4 minutos sobre, bueno, son las 4 y 34 minutos exactamente. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a esta retransmisión, nueva retransmisión en red a través de multitud de radios libres comunitarias de Madrid, del resto del Estado español y también de fuera del Estado español que están en sintonía para dar cobertura a lo que está ocurriendo desde ya en las calles de Madrid. Un nuevo acto de manifestación en contra del fascismo. Estamos de nuevo en el estudio central de Radio Vallecas, pero conectadas multitud de emisoras, como digo, y muchos compañeros y compañeras que están trabajando desde ya para hacer esto posible. La magia de la radio es así y nos da la posibilidad de estar en antena conectados un montón de gente para decir basta ya al fascismo. En el estudio Radio Vallecas, pues nos encontramos ahora mismo en el control técnico Juan Carlos. César, una vez más, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Tenemos a Mariano, que enseguida va a estar aquí con nosotros, y en la calle a todo un equipo de personas que nos van a informar de lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol, manifestación convocada para esta hora, César.
Sí, bueno, la información que tenemos es que esta concentración que se iba a tener lugar en la Puerta del Sol de Madrid se está produciendo. No hay, en principio, mayor problema para acudir a la Puerta del Sol. Hay, eso sí, bastante presencia policial, dado que no es una concentración que se haya legalizado por la delegación de gobierno y la policía está bastante pendiente de lo que puedan hacer los concentrados allá. Pero, en principio, lo que nos cuentan los compañeros antes de entrar en antena es que está la cosa muy tranquila y la gente puede acudir con tranquilidad.
Hay que decir también, César, que no solamente estaremos en las calles de Madrid, sino que es una convocatoria estatal y en diferentes lugares del Estado español va a haber manifestaciones.
Exactamente. Tenemos manifestaciones, hablo de memoria porque ahora mismo no tengo todas las ciudades, pero tenemos manifestaciones o concentraciones en Tenerife, tenemos concentraciones en Murcia, tenemos concentraciones en Málaga, en Zaragoza, en Barcelona, en fin, un montón de sitios a los que intentaremos llegar a través de llamadas a compañeros que estén allí para que nos cuenten las impresiones, tanto de la manifestación de hoy o la concentración de hoy, como de las impresiones o cómo se está viviendo este acontecimiento en el resto del Estado. Sabemos que hay muchos territorios muy castigados por el fascismo y probablemente la noticia de la muerte de Carlos haya afectado mucho en muchos colectivos.
Recordemos que es una manifestación que no ha recibido el beneplácito de la delegación del gobierno en Madrid, la manifestación de Madrid, pero que en asamblea comunitaria, y se hicieron dos a lo largo de la semana pasada, multitud de colectivos, asociaciones y organizaciones de Madrid dijeron que es necesario salir a la calle a pesar de la postura de la delegación del gobierno de decir no. Es una manifestación en la que van a participar muchos colectivos.
Sí, efectivamente. Bueno, en realidad, al ser una manifestación que no está legalizada, los colectivos obviamente no participan como colectivos. Simplemente las individualidades pueden sumarse a esta convocatoria. Hay que decir, en realidad, que como dada la cercanía del 20N, este fin de semana se iban a celebrar la mayor parte de actos fascistas en homenaje a Franco y a Primo de Rivera, aparte de una manifestación que estaba convocada también por un partido fascista. No voy a decir el nombre porque me parece que dar publicidad a esta gente no merece la pena. En fin, digamos que como respuesta a esos actos que se iban a celebrar esta semana, pues se convoca esto para intentar que no tengan la repercusión que pretendían los partidos fascistas. Y la semana que viene estaban convocados los actos antifascistas. Estos actos antifascistas han sido ilegalizados igualmente, alegando motivos de seguridad por parte de la delegación de gobierno. Y recordemos que el día 24 hay convocada también una manifestación que no ha podido ser ilegalizada. O sea, no ha podido ser legalizada. Se está presionando a la delegación de gobierno para que se pueda legalizar esta manifestación. Vamos a ver, la manifestación, en principio, según los convocantes, se va a celebrar de todas formas. Pensamos, o la gente que participó en las asambleas piensa, que es muy importante que esta manifestación se dé con carácter de homenaje, ¿no?, al joven Carlos, que falleció la semana pasada, y se trata de un acto ya simbólico, ¿no? No es un pulso a la delegación de gobierno, sino una necesidad. No nos pueden ilegalizar una manifestación cuando el muerto que está, vamos a decirlo así, encima de la mesa, es un muerto antifascista. No se puede ilegalizar una manifestación antifascista así, ¿no? Entonces, un poco, esa es la reivindicación que hay por parte de las asambleas que se han convocado durante esta semana aquí.
Con respecto a la concentración de hoy en la Puerta del Sol, ahora nos iremos directamente a la Puerta del Sol para ver cómo están los ánimos. Parece que le preocupaba mucho a la policía lo que pudiera ocurrir, y se ha sabido que son 700 los efectivos de la policía, la mayoría de ellos antidisturbios. Han anunciado que iban a controlar los accesos a la Puerta del Sol para evitar cualquier tipo de enfrentamiento si llegaran a aparecer también miembros de grupos o de bandas de ultraderecha, neonazis, que, bueno, pues como habíamos comentado anteriormente, habían convocado una manifestación para las 5 de la tarde, casi prácticamente en el mismo sitio, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Enseguida vamos a estar ya en la calle con todos los contactos. Muchos compañeros están intentando informar de lo que está pasando ya, y enseguida estamos con ellos.
Dejamos el teléfono. Vamos a dejar un teléfono de contacto por si alguien tanto de Madrid como de fuera de Madrid quiere ponerse en contacto con esta emisora. Es el 917773928. Cualquier comentario que queráis hacer, tanto si queréis salir a la antena como si no, lo podéis hacer. ¡Ánimo!
Cuatro de la tarde, 42 minutos, estamos en red, multitud de radios comunitarias, nos vamos a las calles. Antes damos también las buenas tardes a Mariano, que está también en el estudio. Mariano, buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes.
Y a Chema, que Chema. También está. Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno, estás? Bueno, pues entre todos vamos a intentar llevar esta comunicación, este esfuerzo de trabajo en red. Nos vamos a la calle. Carlo Cassione está en la Puerta del Sol de Madrid. Carlo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, lo que nos interesa es saber cómo están las cosas a estas horas. ¿Va llegando la gente? ¿Presencia policial? ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, hay bastante gente aquí a la Puerta del Sol. Es muy difícil ahí distinguir la gente que normalmente pasa por ese punto central de Madrid de un sábado por la tarde. La gente que ha acudido a la manifestación, así se pueden ver. Es un poco difícil decir los números. Hay mucha gente, mucha heterogeneidad. La presencia policial es muy imponente. por un lado bastante discreta, porque las lecheras de la policía están en cada una de las calles que llegan a la Puerta del Sol. Por otro lado, hay bastantes policías fuera de cada boca de metro que están cacheando las personas que salen del metro. Claro, no cachean a todo el mundo, sino a las personas que pueden pensar ellos que van a la manifestación. La atmósfera es también un poco surreal, porque al normal paseo del sábado por la tarde de la manifestación se mezclan también los hinchas suecos que están aquí en la Puerta del Sol, muchos también en la Plaza Mayor, para asistir al partido de esta noche entre Suecia y España. Así que es un poco la atmósfera un poco rara aquí. Un helicóptero, como podéis quizás escuchar, está sobrevolando ahí la Puesta del Sol.
Bueno, Carlos, quédate si quieres ahí con nosotros. Vamos a dar paso también a otro reportero que tenemos en la Puerta del Sol también, Amón.
Hola, hola. Buenas noches. Ay, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, haznos, Mon, haznos también una fotografía desde ese punto que tú te encuentras en la Puerta del Sol, de cómo es la situación. No has tenido oportunidad de oír a Carlos, nos ha hecho ya él una fotografía desde ese lugar. Por favor, te pedimos que ahora tú nos ayudes a ver lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol ahora.
De acuerdo, pues ahora mismo, como ya está escuchando a Carlos, yo también, todos los accesos a la Puerta del Sol madrileña son 7. Están por lo menos con 3 furgonetas policiales. Aquí le llamamos lecheras. Hay 3 lecheras en cada acceso a la Puerta del Sol. También estaba contando Carlos, hay 3 accesos de 3 líneas de metro a esta Puerta del Sol. Hay 3 accesos justo en la plaza. Los 3 están completamente bloqueados por fuerzas de seguridad que están equipados con sistemas para antidisturbios. Llevan chaleco antibalas, llevan la porra, llevan todo. A mí en concreto, antes de entrar, ya me han detenido, me han identificado, me han pedido el DNI, a mí y a un compañero. Nos hemos quedado un poco parados, había como un grupo de 30 personas o 40 personas esperando a que fueran identificados para acceder a la Puerta del Sol. O sea, no es una tarde de sábado cualquiera, parece una tarde de sábado en una ciudad sitiada por la policía. Los turistas, como siempre numerosos en la Puerta del Sol, en esta tarde están atónitos, tienen los ojos bien abiertos, no saben qué pasa, pero saben que en el ambiente se respira pues un mal ambiente, un ambiente de presión. Entonces, por ahora lo más destacable que os puedo contar desde aquí es la fuerte presencia policial, y que bueno, que el número de gente que venía asistiendo, que quería asistir a la concentración convocada para hoy, está esperando en las entradas de la Puerta del Sol a que les dejen pasar, a que les identifiquen, porque están identificando a todo el mundo. A todo el mundo que tenga menos de 30, 40 años le están identificando. Da igual cómo vayas vestido. Yo me he venido vestido arreglado porque tengo estilo y también me han identificado.
No esperábamos menos de ti.
¿Qué te iba a decir? Me imagino que con tanta presión policial, imagino que los cánticos ahora mismo todavía no se están produciendo, no hay un ambiente todavía de reivindicativo, ¿no? Hay más preocupación casi por lo que pueda pasar con la policía.
Justo ahora estaba oyendo una chica que estaba haciendo como de portavoz. Un elemento que os quiero hacer recalcar ahora. Es muy, muy, muy delicado el tema de las imágenes. Es muy delicado porque aquí pueden hacer una fotografía de alguien y luego le meten en un lío. Entonces ahora se está pidiendo, de manera más o menos informal, que por favor tengamos cuidado con las grabaciones de todo tipo, por parte de la policía o por parte de gente que desconozcamos de ellas. Y me parece que vosotros tenéis más información sobre este tema, sobre la caza de imágenes que está haciendo algún grupo de nazis con estos temas. Entonces es lo que nos están contando ahora mismo.
Vale, muy bien, perfecto. Pues no sé si podemos ir con... ¿merece la pena que sigamos en la Puerta del Sol o nos vamos con alguna entrevista?
Tenemos a Carlos todavía también, ¿nos está escuchando? No, ya se nos ha ido también.
Bueno, pues ponnos un poquito de musiquita y vamos a intentar hacer una entrevista en breve.
Mon, volveremos contigo en otro momento para que nos sigas contando cómo está la situación en la Puerta del Sol.
De acuerdo, mando saludos a toda la gente que nos esté escuchando en las ciudades del Estado.
Muy bien.
Bien, un saludo, gracias.
Bueno, conviene decir también que a todas aquellas emisoras que se hayan conectado a este servicio de streaming, que si pueden nos llamen al teléfono que hemos dado antes, que vamos a repetir, 917773928, para saber que están conectados y poder interactuar también con estas otras emisoras de cualquiera de las ciudades del Estado español que hayan conectado con el streaming de este de esta retransmisión y que nos vayan contando si está oyéndose bien, bueno, cualquier cosa que nos puedan decir, incluso si en sus ciudades se han desarrollado o están desarrollándose concentraciones o manifestaciones para protestar contra esta muerte que ha habido del compañero Carlos y por todas las agresiones fascistas que en los últimos tiempos están aconteciendo. Vamos con esa música.
Disprezzato dalla gente, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato miserabile, servo dei servi del potere, tu questo lo sai bene, tu fai incazzare. Come un cesso non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi, dei servi, dei servi.
Servi, dei servi, dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomio, peggio bene di consumo. Sistematicamente
merda,
per chi vende immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi a guardia dei fascismo militante senza tregua, la sola costante, in culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un
fascista.
Se vede un punto nero. Seguimos adelante en la cobertura de las manifestaciones antifascistas en diferentes lugares del Estado español, con objeto de visualizar también lo que está pasando en Madrid. Hasta ahora ya hemos tenido las primeras noticias de que comenzaron a llegar los manifestantes, pero que están siendo identificados por la policía en la Puerta del Sol. También sabemos que empiezan a haber pequeños grupos de fascistas, según informa Caos en la Red. Hay fascistas en pequeños grupos de tres en tres en las calles de Hortaleza y en la calle Fuencarral, cerca de la Puerta del Sol, pero no se atreven a cruzar Gran Vía para dirigirse hacia la Puerta del Sol, información de los corresponsales de Caos en la Red. En otros lugares del Estado español se van a producir y se están produciendo concentraciones también, César, y uno de estos sitios es Zaragoza.
Efectivamente, hemos contactado con un compañero que está allá. Esta concentración todavía no tiene lugar, creo que es a las 6 de la tarde, según me comentaba. Hola, compañero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, aquí desde Zaragoza.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión en red. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ser la concentración de hoy, cómo está convocada y, en fin, venga.
Sí, pues efectivamente a las 6 de la tarde en la Plaza de las Canteras del barrio Torrero de Zaragoza hay convocada una manifestación que se ha legalizado por parte de delegación de gobierno. El año pasado ya fue otra manifestación legalizada por estas fechas, se pidió autorización y fue concedida con un amplio despliegue policial. Este año se ha vuelto a convocar a través de asociaciones vecinales y diferentes colectivos que se engloban dentro de la Asamblea Antifascista de Zaragoza, que si bien no tiene una actividad durante todo el año, pues en estas fechas sí que se suele reunir a bastantes colectivos y a bastantes individualidades que se juntan sobre todo para hacer frente. ¿Por qué realizamos esta celebración el 17 de noviembre, ¿no?, y no el 20 de noviembre? Pues resulta que en Zaragoza los grupúsculos neonazis, que aquí se engloban, vamos a llamarlos como Blood and Honor, como Sangre y Honor, a pesar de que ahora ya pillan otros nombres, pues se juntan el 18 de noviembre en el cementerio de Torrero, desde hace ya 6 años, porque se conmemora la muerte de 3 conocidos neonazis zaragozanos, el Padral, el Pájaro y Vanessa, que murieron en un accidente de tráfico cuando volvían del 20 de noviembre de Madrid. Precisamente, a raíz de eso, pues lo han utilizado para hacer un desfile paramilitar, prácticamente, que al principio reunía a muy pocos neonazis, fundamentalmente de Zaragoza y algún familiar fascista, pero los últimos años pues ya ha venido gente de Inglaterra, de Italia, de Francia, y va acompañado pues con comidas de fraternización, intentan legalizar concentraciones y hacen conciertos. Ajá. En Zaragoza ya hay un lugar muy concreto, una nave totalmente ilegal en cuanto a permisos y tal, en Cuarte de Huerva, que es una localidad que está a apenas 20 kilómetros del centro de Zaragoza, y ya es un lugar donde más o menos cada mes se están celebrando conciertos que, bueno, no llegan a aglutinar nunca a más de 100 nazis, pero sí que es verdad que está siendo un punto absolutamente permitido y con una impunidad absoluta por parte de no solamente delegación de gobierno, sino del propio ayuntamiento, gobernado por el Partido Aragonés Regionalista, que parece ser que miran para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues la manifestación de hoy es de alguna manera, pues no solamente un grito bastante unánime y bastante diverso contra el fascismo y contra todas sus caras, sino en concreto también un intento porque ese desfile ilegal que ya llevan años organizando los nazis zaragozanos, pues no se pueda producir. Digo para que hoy los nazis sí han convocado actos, y ya veremos a ver si finalmente el delegado de gobierno prohíbe los actos ultraderechistas, como parece ser que ha dicho, y nos permite realizar nuestra manifestación, o, como pasa otras veces, pues la represión se dirige hacia los sectores sociales de izquierdas, ¿no?, fundamentalmente.
Exactamente. Este año, probablemente, esta manifestación, esta concentración de antifascistas contra las concentraciones fascistas, tiene probablemente más sentido que otros años, ¿no? ¿Cómo se ha vivido la muerte de Carlos allá entre la gente de la izquierda, ¿no? Hablando también de una izquierda muy heterogénea, muy muy plural.
Bueno, en primer lugar, pues desde Zaragoza la indignación y la rabia, ¿no?, de que se produzcan estos hechos y que desgraciadamente, pues a través de los medios de comunicación para masas, se enfoque de una manera tan cutre y tan alejada de la realidad, ¿no?, sin ir a la raíz, ¿no?, del conflicto político que está habiendo actualmente en las calles, ¿no?, y que nos está cogiendo de raíz, desde luego desde los sectores sociales de izquierdas, pues toda nuestra solidaridad, ¿no?, con Carlos, con todos sus amigos, y de hecho además era un chaval que tenía contactos en Zaragoza, vamos, y la manifestación del pasado domingo fundamentalmente pues fue convocada por chavales, amigos suyos, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues por ejemplo el domingo salimos a la calle 500 personas, que la verdad que es algo pues bastante importante, ¿no? En un principio pues nos juntamos en la Plaza de España pues para expresar todo nuestra rabia, ¿no?, y no contenerla, ¿no?, porque esta rabia no hay que guardarla, ¿no? Y mucha gente, no solamente gente joven, sino también personas de asociaciones de vecinos y diferentes sindicatos, ¿no?, antiautoritarios, pues sí que tienen esa necesidad, ¿no?, de salir a la calle y de unirse con otras personas, y finalmente incluso hicimos una manifestación sin autorización que no tuvo ningún incidente y acabó una vez más señalando en este caso al delegado de gobierno, que en Zaragoza se encuentra en la Plaza del Pilar, y para señalar a este responsable político, como en Madrid hay otra jerifalta de la política que siguen mirando por otro lado y siguen sin afrontar estos problemas de raíz, ¿no?, que es un poco lo que les exigimos y lo que les pedimos. Aquí en Zaragoza, además de la muerte de Carlos, se une que en recientes fechas están celebrándose juicios contra neonazis que han cometido agresiones en plena calle a ciudadanos negros, ¿no? O sea, en el caso de un chico de Portugal y dos chicos de Ghana que sufrieron una brutal paliza en el barrio de Torrero, y por otra parte un joven de 30 años que recibió una paliza hace ya 2 años más o menos en el barrio de Lactur, ¿no? Como los juicios se están celebrando ahora, pues también un poco el ambiente ya está caldeado, ¿no? Y los medios de comunicación, pues sí que es verdad que están recogiendo con grandes páginas, ¿no?, y grandes titulares estas noticias, ¿no? Entonces la verdad es que el ambiente sí que está bastante animado como para que la gente, como mínimo, tenga información de que este problema está en la calle, ¿no?, y que hay que reaccionar, ¿no?
Muy bien. Bueno, quédate con nosotros un segundito. Ahí en el teléfono tenemos que dar una información. Son las 5:02 de la tarde. Parece que estamos teniendo algún problema con la emisión en streaming. Se está cortando un poco por la saturación, por la cantidad de gente que se está conectando. Y vamos a intentar dar otro teléfono de contacto, porque el teléfono que estábamos utilizando para el contacto está ahora mismo saturado. Es el 917773545. Aquí podéis contactar para hablar con los estudios. Seguimos con el compañero de Zaragoza, que nos está contando un poco las reacciones de los colectivos sociales aragoneses a raíz de la muerte de Carlos, y también nos estaba contando que el ambiente en Zaragoza estaba muy caldeado por un montón de acontecimientos que tienen que ver, que tocan a actuaciones del fascismo en esa ciudad. Esa ciudad que, por otra parte, también tiene una actividad fascista bastante importante, ¿no? Es una ciudad bastante castigada en general por el fascismo, ¿no? No es un sitio tranquilo, precisamente.
Bueno, ahí sí que es verdad que nosotros nos llevamos un San Benito que tampoco corresponde.
Bien.
En verdad, en Zaragoza sí que es verdad que hay una serie de grupúsculos neonazis que hoy, como hemos comentado antes, pues podrían ser la asociación Blood and Honor, que llegaron a tener un local en el centro, un local precisamente legalizado como asociación cultural 18 de noviembre, haciendo referencia a la fecha que os comentaba de la muerte de estos 3 neonazis zaragozanos.
Ajá.
Y sí que es verdad que durante algún tiempo sí que se veía, sobre todo los fines de semana, bastante actividad neonazi sobre todo en los aledaños de este local que estaba en la calle Madre Sacramento. También es verdad que la actividad antifascista en Zaragoza siempre ha sido bastante multitudinaria. Y a pesar de que hemos sufrido, por así decirlo, un retroceso, o es que tampoco podríamos hablar de un paso atrás, pero sí que es verdad que las manifestaciones antifascistas para estas fechas, para el 20 de noviembre y tal, sufrieron un cambio. A mediados del 2001-2002 se pasó a una estrategia pues más de ataque, más de intentar ir a los actos neonazis, intentar impedirlos físicamente, y eso conllevó pues que se pasara en pocos años de 3.000-4.000 manifestantes a llegar a 500 o 1.000 en las últimas convocatorias. El año pasado, como os decía, se creó una coordinadora exprofeso para eso, para intentar volver a abrir pues espacios de diálogo, sobre todo, y de apertura de diversidad de asociaciones en esto que llamamos la izquierda, ¿no? Entonces sí que es verdad que a eso respondieron un montón de asociaciones culturales y vecinales, sobre todo, y se volvió a salir a la calle pues más o menos 2.000 personas, pero la realidad es que la manifestación del año pasado tenía como objetivo impedir el acto nazi convocado para ese día en el cementerio de Torrero, y no se impidió.
Bueno.
Este año parece ser que desde la Asamblea Antifascista se ha intentado solicitar la manifestación, que va a partir a las 6 de la Plaza de las Canteras hasta el interior del cementerio de Torrero, pero informaciones de última hora que acaban de difundir los medios de comunicación para masas acaban de decir que el delegado de gobierno va a permitir la manifestación antifascista, pero únicamente hasta la puerta del cementerio, con lo cual la información que tenemos nosotros alternativa es que los neonazis sí que han convocado una marcha a las 7:30, un homenaje a los caídos, que llaman ellos, ya ves tú. O sea, a 3 nazis que murieron en un accidente de tráfico. ¿Qué caídos son esos? Pero en fin, bueno, ya sabemos la esquizofrenia fascista que tienen estos en la cabeza.
Muy bien.
Y ya veremos si son capaces de intentar ir al cementerio, porque desde luego sí que esto es público, vamos, que los antifascistas hoy no tienen ninguna gana de que haya ninguna marcha paramilitar dentro del cementerio ni en ningún lugar de Zaragoza.
Vale. Bueno, te vamos a dejar por aquí. Luego a la tarde, a las 6 has dicho que empieza la concentración, sobre las 6:30, una cosa así. Conectaremos otra vez contigo.
Perfecto.
Te pedimos que tengas el teléfono activo para que nos cuentes cómo transcurre allí la concentración. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Pues, mucho ánimo a la gente de Madrid, que no reblen y que salgan a la calle, que es hora de salir a la calle.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hay una cuestión de orden que vamos a explicar. Hay gente que nos está llamando porque tiene problemas con la conexión de streaming de Radio Vallecas. Os vamos a dar otra conexión también, que ahí hemos doblado el streaming por si os falla esa conexión, a los que se estén pinchando y a los que nos estén escuchando por internet. Es en radioalmenara.net, en la emisión online de Radio Almenara. Podéis también escuchar por otra vía este programa en red. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que todos aquellos que nos están escuchando, bien por FM o bien por internet, lo puedan hacer.
Esto también, Mariano, hay que decir que es un acontecimiento radiofónico. Una coordinación en este sentido, como la que se está haciendo, se hicieron con las manifestaciones de la vivienda, un par de experiencias muy interesantes, y esta en Madrid ha sido también otra experiencia, un experimento radiofónico muy interesante de conexión en red, uh-huh. junto con el trabajo que está haciendo la gente del Rompamos el Silencio, el centro de medios del Rompamos el Silencio, ¿no?
Sí.
Pues esa es la información. Si estáis siguiendo esta retransmisión a través de internet, os damos una alternativa: www.radioalmenara.net. A través de la emisión online de ese portal en internet tenéis toda la información. Vamos de nuevo a la Puerta del Sol. Estábamos intentando conseguir imágenes a través de internet de lo que estaba ocurriendo, porque la Dirección General de Tráfico tiene cámaras, pero a la hora del comienzo de la manifestación cerraron esas imágenes y no podemos tener desde aquí visibilidad de lo que ocurre en la Puerta del Sol, pero para eso tenemos a un montón de compañeros y compañeros en las calles. Caos en la Red dice que hay unas 1.500 personas ya en la Puerta del Sol, a pesar de esos registros e identificaciones a la entrada de la plaza madrileña. Nos vamos para allá, tenemos a un compañero de un grupo de contrainformación en internet. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Queremos tener una valoración política de esta concentración. Tú estás allí, bueno, primero, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo las ves desde tu punto de vista?
Bueno, yo desde la situación en la que me encuentro, que es justo debajo, a los pies del caballo, como quien dice, de la estatua que hay aquí, veo, mirando hacia la zona en dirección a Ópera, la plaza prácticamente llena. En el medio de la plaza se han despegado unas pancartas, que yo desde aquí no puedo ver el lema de la pancarta. Y la cifra que habéis dado de 1.500 personas yo creo que es correcta, podría haber incluso más, pero tampoco sabría contar desde aquí. Y creo que la convocatoria pues ha salido adelante, a pesar del ambiente que había de intimidación y de miedo, porque a pesar del control policial y de los cacheos e identificaciones que ha habido sistemáticos y abundantes, creo que hemos tomado la plaza y hemos impedido la concentración ultraderechista, ¿no?
Por eso te quería preguntar, ¿crees que la sociedad civil una vez más ha ido por delante de lo que podríamos llamar la política oficial partidista?
Sí, yo creo que las redes sociales, los movimientos sociales han demostrado varias cosas, una capacidad de respuesta de alto nivel, por decirlo así. Creo que empieza a calar entre los movimientos sociales madrileños el sentimiento y la necesidad de llevar a la práctica acciones de desobediencia masiva por encima de las disposiciones legales injustas que se nos intenta imponer desde el Estado. Cuando los movimientos sociales consideran que algo tiene que hacerse y de forma masiva, lo está consiguiendo. Y yo creo que este es un ejemplo, ¿no? El haber conseguido romper el bloqueo policial, el bloqueo mediático también, o la intoxicación mediática, cuando prácticamente el gobierno ha planteado que esto iba a ser una batalla campal, hemos demostrado que que a través de nuestros medios de coordinación y de comunicación hemos plantado aquí entre 1.500 y 2.000 personas en la calle, que era lo que nos proponíamos, y es un ejercicio de madurez y de capacidad de movilización política muy grande, creo.
Te quería preguntar eso precisamente, ¿no? ¿Cómo tú has vivido, cómo has visto ese fenómeno, de alguna manera, de criminalización de la izquierda más activa, ¿no? Se tacha de radicales, de extremistas. Había un gran miedo porque parecía que se estaba llamando con esta concentración casi casi como a la guerra, ¿no?
Sí, bueno, yo me imagino que hay algún espacio de confluencia entre los grandes medios de comunicación y la policía, y en ese espacio deben compartir un manual, porque no es la primera vez que lo hacen, y el movimiento antifascista ha tenido ya varias experiencias, ¿no? Que es esta, la escalada de la tensión mediática, en la que voceros oficiales, oficiosos de tanto de los cuerpos policiales como supuestos expertos de los medios de comunicación, siempre en definitiva vienen a decir lo mismo, ¿no? Que los movimientos que están detrás de este tipo de denuncia, de la denuncia del fascismo, ¿no? Y de la impunidad de las bandas fascistas, pues tiene vínculos extraños con no se sabe bien qué, y objetivos inconfesables que nos llevan a todos a no se sabe qué cosas, ¿no? Entonces, esa estrategia del miedo que han intentado imponer, creo que responde a una estrategia clara y que debe estar escrita en algún sitio, porque ya la conocemos, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes de la madurez tiene que ver con eso, ¿no? Que hay unos cuantos miles de personas, de hombres y mujeres en Madrid, que son inmunes a ese tipo de estrategias y estamos aquí, ¿no?
Yo te quería hacer una pregunta. Estabas comentando la manipulación, digamos, de los voceros de la policía y de los medios de comunicación. Esta estrategia que tienen ellos se encuadra mucho y se ha denunciado mucho desde las organizaciones antifascistas, movimientos sociales de Madrid, como querer equiparar el antifascismo con el fascismo. No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo se ve?
Es una pena que, o sea, es necesario hacerlo, pero es una pena que a esta altura de la historia tengamos que tener que aclarar este tipo de cosas ante la opinión pública, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo ahora una situación, pues eso, de agresión y de intento de reorganización de movimientos políticos xenófobos en torno a los diferentes grupos de la extrema derecha, y eso, que simplemente es eso, intentos de la ultraderecha por reorganizarse sobre la base de un discurso xenófobo, parece ser que para los grandes medios y para lo que son los partidos institucionales no merece una respuesta organizada por parte de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Y a quien decide hacerlo le ponen prácticamente al mismo nivel de aquellas personas a las que estamos denunciando, ¿no? Como si nuestros abuelos no se hubieran también definido como antifascistas y hubieran luchado con las armas no solamente aquí, sino en Italia, en Francia, en Alemania, contra el fascismo. Ellos eran antifascistas de la misma manera que lo somos nosotros, y de la misma manera que, por ejemplo, en Italia o en Francia el Estado ha reconocido institucionalmente durante muchos años la labor de las organizaciones antifascistas para derrocar aquello, es una vergüenza que después de haber vivido nosotros el fenómeno del franquismo y lo que estamos viviendo ahora, tengamos que sentirnos criminalizados y poco menos que puestos en el mismo nivel que las bandas de asesinos que mataron a Carlos, ¿no?
Ajá, exactamente. Ayer denunciábamos también en una entrevista precisamente la vinculación que tiene este Estado, ¿no? El hecho de haber ganado la guerra, el fascismo y los 40 años de dictadura, cómo todavía se notan en las formas políticas, en las organizaciones políticas.
Claro, somos herederos. Ultraderecha hay en toda Europa y es un fenómeno que, por decirlo así, responde a una realidad social y ellos encuentran espacios en los que intentan reorganizar sus movimientos. Pasa que nosotros aquí, al fenómeno, por decirlo así, común al europeo, tenemos una serie de elementos añadidos que tienen que ver con la pervivencia política y cultural de la tradición franquista en las instituciones, en el ejército, como hemos visto en lo que ha pasado hace una semana, en los cuerpos represivos, en la judicatura, en los medios de comunicación. Si nos ponemos a analizar quién dirige hoy, por ejemplo, los determinados medios de la derecha de este país, organizaciones empresariales, lobbies de diferente naturaleza, y empezamos a analizar los árboles genealógicos, vamos a comprobar cómo las grandes familias de este país fueron las grandes familias del franquismo y que hoy siguen teniendo mucho poder en muchos espacios de la realidad política, mediática, económica de este país. Y así se explican muchas de las cosas que pasan aquí, ¿no?
Mm-hmm. Se parte de un hecho desgraciado como es la muerte de Carlos, como gota que colma el vaso de muchas agresiones, pero estamos, ¿tú crees, ante un punto de inflexión de carácter unificador? Históricamente nos venimos quejando de la izquierda sociológica del Estado español como muy dividida, y hechos como este parece que dan un talante de unificación. ¿Es posible esto?
Sí, yo creo que la división que hemos visto todos, fundamentalmente los medios telemáticos, en este último año, en cuanto a diferentes, por decirlo así, estrategias en el seno del movimiento antifascista, y no solo en el movimiento antifascista, ¿no? Es un hecho que desgraciadamente dice muy poco a favor nuestro, ¿no? Y no lo vamos a ocultar, pero también es verdad que a pesar de todo eso, en una situación como esta, sí hemos sido capaces de confluir en iniciativas unitarias como puede ser esta, en la que se ha volcado prácticamente todas las familias políticas de las redes sociales y han dado un buen resultado. Yo espero que sea un cambio cualitativo y que esto sirva para poder, no sé, de ahora en adelante tener una capacidad de trabajo común ante este tipo de cosas. Yo en ese sentido creo que tenemos muchas posibilidades de avanzar y salir, a pesar de la desgracia de lo que ha supuesto la muerte del compañero Carlos, el asesinato de Carlos, que por encima de eso podamos tener como resultado los procesos de unidad, ¿no?
Ese es nuestro pequeño homenaje, ¿no? Igual
eso debería ser, sí.
Unirnos y ser más efectivos en la lucha contra el fascismo, ¿no? Menos sectarios.
Hacer las cosas como se han hecho esta última semana, que yo creo que están muy bien, el trabajo en la calle, el trabajo en internet, nuestra capacidad comunicativa y al servicio de una estrategia política unitaria, creo que ha dado muy buen resultado.
Pues agradecemos esta conexión, seguimos en contacto porque nos hacen falta muchas voces que nos cuenten lo que está pasando en las calles de Madrid. Muchas gracias.
Bueno, pues solamente quería decir que a pesar de lo que nos hayan querido presentar como tensión y a pesar de que efectivamente existe una presencia policial bastante potente, es perfectamente accesible la plaza, se puede llegar en metro, se puede llegar caminando, y a todo aquel que esté por aquí cerca, que se acerque, que esto va a durar un buen rato todavía.
Pues ese es el mensaje. Muchas gracias, seguimos en contacto.
Un abrazo, salud.
Un abrazo.
Salud.
Hay que dar un dato. Esperamos que a estas horas estemos solucionando de alguna manera el problema de la emisión por internet a todas aquellas personas y radios que nos están sintonizando. En este momento nos cuentan que han multiplicado por 5 la capacidad del servidor, con lo cual esos cortes que muchos nos estabais contando que se estaban produciendo, esperemos que dejen de producirse, y si se siguen produciendo, la alternativa, www.radioalmenara.net. Interesante el análisis que hacía el compañero desde la Puerta del Sol, ¿no?
Muy interesante. Bueno, ayer durante la retransmisión de la manifestación que tuvo lugar aquí en Vallecas, también estuvimos hablando sobre esto. Y yo os propongo un poco a todos los que estáis aquí en la mesa que vayamos con un poquito de música. Vamos a intentar reorganizar un poco cómo seguimos adelante. Ahora son las 5:18. Dejamos a los oyentes que respiren un poco. El que quiera llamar tiene el teléfono 917773545 para entrar en antena o hablar con nosotros.
No, y para entrar en antena es el 917773928.
Vale, perfecto.
Eso es. Pues enseguida estamos ya, pero antes de irnos en esa desconexión, tenemos de nuevo que irnos a la Puerta del Sol para conocer la crónica y escuchar más voces. Tenemos a otro compañero allí. Buenas tardes. Hola.
Sí, buenas tardes. Sí.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación ahora mismo? Si se escuchan ya cánticos, en la anterior conexión escuchábamos los primeros gritos. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo están las cosas?
Rafa, en realidad yo me encuentro en la esquina entre la calle Montera y la Gran Vía, donde estaba prevista la otra manifestación convocada por Alianza Nacional, prohibida por la delegación del gobierno. Bueno, comentarte que no hay ninguna concentración. No hay ninguna, es solo un poco de prensa y de cámaras que están aquí a la espera, pero no hay nada, y que también aquí hay un despliegue policial bastante importante, puedo ver unas 10 lecheras, y la policía sigue registrando de forma selectiva las personas que pasan por aquí o que salen del metro. Entonces basta con tener un piercing o un palestino o el pelo rasta o pinta de izquierdoso que te registran. También hay que decir que las personas que están siendo registradas están reaccionando de forma muy tranquila. Hace 5 minutos un chico, después de haberlo registrado durante 15 minutos, quizá porque no llevaba documentación, lo han metido en un coche policial, no sé si se lo iban a llevar. También comentaros que antes he tratado de acercarme una vez más a la puesta del sol. A mí mismo me han pedido documentación y ante mi negativa, he dicho que no tenía, me han dicho que no podía pasar. Entonces solo dejan pasar a las personas después de identificarla. Y otra vez añadir que la gente está reaccionando de forma, por lo menos por lo que he podido ver yo, de forma muy tranquila a esos registros, esos cacheos por parte de la policía.
Pues es un dato importante. Primero, tranquilizador que los fascistas no hayan aparecido de momento. Y segundo, que los manifestantes estén con ese buen hacer de tomarse las cosas con calma, con tranquilidad, me identifican, bueno, doy mis datos, entro y me manifiesto. Yo creo que es un dato también interesante a tomar en cuenta para todas aquellas personas, como decía el compañero anterior en la conexión, que se encuentren por ahí y que tenían sus reticencias de si participar o no. Bueno, pues de momento las cosas están bastante tranquilas, muy pacíficas, como todos queríamos y deseábamos.
Hay que felicitar por esto a la gente que está allá, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, pues terminamos con esta conexión. Gracias, Carlos, y seguimos adelante. Volveremos en nuevas conexiones. Ya tenemos noticias de algunas de las pancartas que se pueden leer en la Puerta del Sol: Estado español, Estado fascista, ni nazis, ni militares, ni racistas en las calles. Frases como Carlos presente, ni olvido, ni perdón, Carlos asesinado por defender a la clase obrera. En fin, multitud de pancartas y carteles que ya pueblan las calles de Madrid. Parón musical, desconexión, y seguimos adelante cuando son las 5 de la tarde y 20 minutos.
en los cuarteles. Estoy en las iglesias. Estoy en los hospitales. Estoy en las prisiones. Estoy en los colegios. Estoy en las noticias. Estoy en los juzgados.
Pues seguimos en directo en esta retransmisión en red. Nos vamos a otro punto de la geografía, a Barcelona. Nos vamos hasta Barcelona para conocer cómo se va a desarrollar la concentración que creo estaba prevista allí a las 6 de la tarde. Gonzalo se encuentra en Barcelona. Gonzalo, buenas tardes. Hola, Gonzalo.
Buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, ahora te escucho perfectamente. Vale. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo se está viviendo todo esto en Barcelona?
Bueno, pues como has dicho, hay una concentración, una manifestación convocada ahora a las 6 en Plaza Universidad. Bueno, sí que estoy, datos es el Metro Plaza Universidad, convocada desde diversos colectivos antifascistas y bueno, ya no sé si sabéis, ya hubo el fin de semana pasado, ya hubo una protesta, una manifestación que reunió más de 300 personas. Y la de hoy, pues veremos qué afluencia tendrá y cómo transcurrirá, no sé. Uh-huh.
Gonzalo, nos decían antes en Zaragoza que finalmente la de Zaragoza, la delegación del gobierno, sí ha dado la aprobación para la concentración. En Barcelona, ¿cómo están las cosas?
Pues no lo sé, no sabría decirte qué situación legal tiene. Uh-huh. Si se comunicó a la subdelegación y si ha sido aprobada.
¿Cómo se ha vivido la semana en Barcelona? En Madrid hemos tenido, bueno, pues multitud de carteles en todos los sentidos. La izquierda sociológica se ha conseguido organizar y de manera pacífica ha realizado varias manifestaciones, pero bueno, estaba este ambiente un poco tenso. ¿En Barcelona ha sido algo similar? ¿Cómo lo has vivido tú?
Sí, supongo que desde los 300 kilómetros de distancia. Ha sido algo similar, hay mucha rabia y se ha expresado durante toda la semana diversas pegadas de carteles y pintadas por toda la ciudad, sobre todo en zonas universitarias a lo mejor se ha concentrado más, pero sí que hay un sentimiento de rabia y un poco de impotencia ante el asesinato de Carlos el pasado domingo.
Uh-huh. Gonzalo, ¿tú vas a estar luego en la manifestación?
Sí, a partir de las 6 estaré allá en Plaza Universidad. Sí.
Pues si te parece, contactamos luego para ver cómo están también las cosas en Barcelona cuando ya arranque esa marcha, esa protesta. ¿Te parece?
Vale, de acuerdo, sí, fabuloso.
Pues estamos en contacto. Muchas gracias.
A vosotros.
Estamos en directo, las cosas van transcurriendo así, la manifestación en Madrid absolutamente pacífica, el número de personas creciendo, la plaza, la Puerta del Sol llena y ya comenzaban los cánticos, las ciudades que también van a realizar concentraciones y manifestaciones prácticamente preparadas, Zaragoza, Barcelona, y tendremos otras referencias de otros lugares.
Estamos intentando, aquí sobre la marcha en realidad, yo creo que los oyentes, es curioso que estamos intentando conseguir esos contactos que nos cuenten otras cosas que pasan fuera de Madrid, lo estamos haciendo aquí mismo en directo. Esta conexión con Gonzalo ha sido precisamente en esa línea, ¿no? No sabíamos que él iba a ir, en fin. Vamos, no sé si tenemos podemos informar a la gente de sitios en los que conseguir información. Teníamos la página de rompamoselsilencio.net, está la página de caosenlared.net, que está haciendo una cobertura fantástica a lo largo de toda la semana. Igual incluso, Rafa, te lo propongo ya aquí en directo, podríamos incluso estar hablando de llamarles a ellos para contactar y ver un poco sus impresiones, dado que le han dado tanta importancia, ¿no?, a este fenómeno. Vamos a lo mejor un poquito más tarde. Vamos aquí hay los móviles no paran, los teléfonos no paran.
Los teléfonos suenan y hay teléfonos con sonidos muy extraños. Seguimos adelante. Esto nos preocupa, queremos darle análisis, queremos darle también contexto. La situación de la extrema derecha en el Estado español y en general en Europa es preocupante. Hay discursos en la calle que hablan de intentar hablar cuanto menos mejor, de la situación de la ultraderecha en Europa. Pero es que nos preocupa y parece que está ahí como un germen que poco a poco va creciendo y del que se tiende a no hablar mucho, sobre todo en los medios de comunicación. Está creciendo la extrema derecha en la representación parlamentaria en varios países de la Unión Europea y paralelamente está creciendo el odio al extranjero, a la cultura también de fuera. Hay muchas críticas, por ejemplo, al Islam. Hay estudios que hablan del aumento del odio al Islam en Europa y queremos escuchar un reportaje que nos habla de toda esta situación. Queremos actualizar además este reportaje con los últimos datos, que son lo que ya anunciábamos ayer. Las elecciones en Suiza, donde la ultraderecha ganó las elecciones parlamentarias. Es preocupante. Ayer lo nombrábamos, el mismo cartel que ha usado la Unión Democrática del Centro, que es este partido de ultraderecha de Suiza, para ganar las elecciones, es el mismo cartel adaptado a la situación española que han estado utilizando partidos como Democracia Nacional aquí en el Estado español. Era el partido más votado, la UDC de Suiza, en un parlamento con 200 escaños y ahora ha tenido este partido 61 escaños, 61 asientos, ¿no? Nos preocupa y por eso este reportaje, 5 minutos, para contextualizar la situación en Europa de la extrema derecha.
Preocupa el aumento de la islamofobia de los países europeos. Varios políticos han reiterado en las últimas fechas críticas al Islam y a su cultura y, paralelamente, los partidos de extrema derecha van creciendo en representación parlamentaria en varios países. Así lo repasa Lee Sustar en el periódico de internet Counterpunch, del que nosotros hacemos esta adaptación radiofónica.
En Francia, 4 trabajadores maleteros musulmanes del aeropuerto Charles de Gaulle perdieron recientemente sus puestos de trabajo cuando un gobierno local revocó su aprobación de seguridad. La medida de fuerza vino después de la publicación de un libro de Philippe de Villiers, candidato del derechista partido Movimiento por Francia, el MPF, en las elecciones presidenciales del próximo año, que pretende detallar la infiltración musulmana del aeropuerto. Soy el único político que dice la verdad a los franceses sobre la islamización de Francia, declaró en una entrevista realizada anteriormente.
Un sindicato policial afiliado al MPF de Villiers pidió recientemente más armas para combatir lo que calificó de una intifada actual en los suburbios de París con una considerable población de inmigrantes musulmanes que estalló en disturbios hace un año después de la muerte de 2 jóvenes durante una persecución policial.
De Villiers se ubica como una alternativa más aceptable al líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, el neonazi negacionista del Holocausto, enemigo de los inmigrantes que acabó en segundo lugar en la elección presidencial del año 2002.
En Alemania, el neonazi Partido Nacional Democrático obtuvo su mayor éxito en la historia en la elección de septiembre en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, asegurando la representación de la extrema derecha en 4 estados alemanes.
Unas pocas semanas después, Ronald Pofalla, jefe de la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de la canciller Angela Merkel, escribió un artículo en la prensa afirmando que en la actualidad el problema de la violencia con motivos religiosos es casi exclusivamente un problema del Islam. En Bélgica, el partido Vlaams Belang de extrema derecha casi obtuvo el control del gobierno de la ciudad de Amberes a mediados de octubre con una plataforma abiertamente islamófoba. Lograron un 33,5% de los votos en comparación con un 35% logrado por una coalición socialista.
En Bulgaria, Volen Sidorov, candidato del partido ultranacionalista Ataka, es decir, Ataque, superó a los demás partidos derechistas del país al obtener un 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Con una plataforma que propugna la prohibición de los partidos turcos y la persecución de los gitanos búlgaros, Sidorov ha llegado a participar, aunque perdió, en la segunda vuelta contra el presidente George Parvanov, del Partido Socialista.
En En Rusia, la ascendente derecha nazi de extrema derecha se moviliza tras el denominado movimiento contra la inmigración ilegal. Lo lamentable es que la política de la organización recientemente obtuvo la aprobación del presidente ruso Vladimir Putin.
Después de las redadas y de deportaciones en masa de georgianos tras el escándalo de espionaje ruso en la antigua República de la Unión Soviética, Putin hizo un discurso en el que declaró que los rusos son aterrorizados por bandas de criminales de los países musulmanes, de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia Central, el Cáucaso y de la gran población musulmana de la propia Rusia.
La islamofobia ha reemplazado el antisemitismo como objetivo de la extrema derecha europea, según Glyn Ford, miembro británico del Parlamento Europeo y autor de un libro sobre el neofascismo en Europa. Europa corre peligro de que sus partidos de extrema derecha pasen a ser la corriente dominante, agregando que la islamofobia se ha convertido en el prejuicio del día, pero la amenaza de la extrema derecha es real y se encuentra en toda la Unión Europea.
Pues así estamos con ese reportaje contextualizando la situación de la extrema derecha, la ultraderecha en Europa. Seguimos dando datos. El teléfono para que la gente pueda comunicar.
Exactamente, es el 917773928. Quien quiera entrar en antena, podemos... ¿35?
En antena 91-777-3928 para
hablar con el estudio
y para comunicarse con nosotros. 91-777-3545.
Vale,
ese es el dato. Vamos enseguida a intentar estar en la Puerta del Sol para conocer cómo va la manifestación.
Si te parece, Rafa, recopilamos un poquito la información que nos han ido llegando, ¿no? En principio, la primera información que teníamos es que la situación estaba bastante tranquila. Posteriormente nos han comunicado que la policía está bastante atenta en los accesos a la Puerta del Sol y está identificando a la gente. No obstante, eso no significa que la situación no deje de estar tranquila. Nos comentaba el compañero que estaba por allá que, bueno, pues la actitud de los manifestantes está siendo muy responsable, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y que se está manteniendo esa concentración de una forma muy tranquila e intentando evitar el enfrentamiento en todo momento. Por otro lado, nos informaban también que la manifestación o la marcha que estaba prevista desde un grupo fascista no se está celebrando. La policía vigila esa convocatoria y no se está celebrando. Parece que había algún grupo en las inmediaciones, grupos muy pequeños, pero, en fin, no está siendo una manifestación. Vamos a ir directamente a la Puerta del Sol porque ya tenemos un compañero allá y nos va a informar de lo que está pasando.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo están las cosas a esta hora?
Pues de momento sigue la gente concentrada, estamos cerca de 1.500 personas en Sol, dentro de la plaza, rodeado el perímetro donde se encuentra la gente por pancartas que hacen alusión a Carlos que piden también la ilegalización de democracia nacional y, bueno, con distintos lemas, y de momento la gente está en actitud tranquila y todo sigue en calma de momento.
Cuéntanos qué pancartas tienes a la vista, qué se puede leer.
Bueno, es que ahora mismo no te las puedo leer porque estoy justo en el centro de la concentración, pero vamos, desde pancartas que hacían que representaban un homenaje a Carlos, muchas pancartas con su nombre, algunas incluso con su cara dibujada, otras que piden la ilegalización de democracia nacional, contra el fascismo en general, contra los nazis. Había una bastante curiosa que rezaba naciste y sin cerebro y bueno, hay una multitud de pancartas muy grande porque están cubriendo todo el perímetro y los lemas son variados, pero vamos, siempre denunciando el nazismo y el fascismo.
Muy bien, ¿cuánta gente y cómo está la gente dispuesta en la plaza?
Pues estaremos alrededor de unas 1.500 personas, a lo mejor más, porque es muy difícil hacer una recuento aproximado porque...
Sí, sí, está clarísimo.
En una plaza es complicado. Y es, la gente está, pues, tranquilamente, pues eso, como en una especie de disposición circular con el perímetro rodeado de pancartas. Uh-huh. Alrededor hay muchos medios de comunicación tomando notas, sacando fotografías a las pancartas, y el dispositivo policial también es bastante grande alrededor, aunque están enseñando las escopetas y los escudos, pero están en actitud tranquila, no se han puesto los cascos y también tienen más o menos controladas las salidas de la Puerta del Sol. Entonces, de momento, o sea, la lógica también dice que estemos tranquilos aquí.
Uh-huh. Respecto
luego se están coreando, pues, todo tipo de consignas, ahora no pasarán, Carlos hermano, no te olvidamos, Madrid será la tumba del fascismo.
Respecto a la pregunta que te hacía el compañero de la gente, una de las cosas que más, por lo menos a mí, me emocionó ayer en la manifestación aquí en Vallecas, fue ver gente de todo tipo, de 13 años hasta los 70, 80 incluso.
Sí.
¿Ocurre lo mismo ahora mismo en la Plaza del Sol?
Bueno, no, ahora no tiene un perfil tan heterogéneo la concentración, es mucho más juvenil, pero aún así se ve también gente diversa, aunque sí, el perfil medio es gente joven de entre 20 y 30 años.
Uh-huh. Nos llega una última noticia, yo no sé si a ti te ha llegado algo, yo sé que es difícil, si no lo vamos a intentar confirmar un poco más adelante. Dicen que ha podido haber una persona detenida a estas horas. ¿Se ha hablado algo de esto ahí?
Pues no tenemos ninguna información, de hecho es la primera noticia que tengo. No sé, tendría que hablarlo con el resto de compañeros del Centro de Medios de Rompamos el Silencio, pero yo es la primera noticia que tengo.
Bueno, pues intentamos...
Podríamos tratar de confirmarlo.
Exactamente, vamos a intentar confirmarlo, porque antes otro compañero nos decía que alguien podía haber sido conducido a un coche de policía al no estar identificado, a lo mejor ahí...
Eso es.
Puede haber algún problema de estos, alguien que no llevaba una identificación y que se lo llevan a comisaría para identificarlo.
Ajá, pues
bueno, sí, vamos a ver si...
Intentaremos confirmarlo.
Muy bien, pues perfecto. En unos minutos intentaremos tener esa noticia. También hace una hora se ha sabido que había unos 50 nazis en los alrededores, en la calle Montera, pero que no se les ha vuelto a ver a este momento. Parece ser que no hay presencia cercana, o por lo menos a la vista de los fascistas, que sí se habían juntado hasta 50 en la calle Montera, habían sido vistos por gente que está participando en la manifestación.
Muy bien, pues yo me imagino, Rafa, que con el partido de fútbol este que tenemos hoy, me imagino que allí habrá una concentración importante de ultras y, bueno, en fin, aficionados al fútbol que tienen una ideología también bastante... Como se ha podido ver en muchos estadios con los insultos a los negros y todo esto. A mí me gustaría hoy también, Rafa, recalcar, ya que estamos aquí, el carácter antixenófobo y antirracista que tiene esta manifestación. Uh-huh. Porque hay que recordar también otra vez, a lo mejor es reiterar los mensajes, pero hay que recordar que Carlos murió cuando se dirigía a una manifestación racista para reventarla, para intentar reventar esa manifestación racista. Carlos era no solamente un luchador antifascista, era un luchador antirracista y antixenófobo. Y eso yo creo que es importante que la gente lo sepa. Hay movimientos sociales en Madrid que están trabajando con los migrantes, con papeles o sin papeles, están intentando ayudar a estas personas que legítimamente vienen a buscar un trabajo al Estado español, y que igual no están todos los reconocidas que deberían estar. Todos los movimientos sociales, muchas organizaciones, ONGs, etcétera, que están trabajando en favor del migrante, ¿no? Del trabajador, al fin y al cabo, que viene aquí a buscarse la vida. Uh-huh. Bueno, pues vamos a... En breves minutos vamos a ir a Valencia. Creo que vamos a intentar conectar con alguien en la Puerta del Sol otra vez, por si alguien nos puede dar un poquito de información con respecto a la detención de esta persona.
A ver si se sabe algo.
También a ver si se sabe algo de la concentración esa de 50 fascistas cerca de Sol. Vamos a ver, vamos a conectar con ellos. A ver, necesitamos unos minutitos. ¿Nos puedes poner un poquito de música? Porque a mí se me acaba la cuerda ya.
Y enseguida volvemos.
Quella di poter campare, campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei licenziato miserabile, servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, tu fai incazzare. Voto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi. Ma siete solo servi, dei servi, dei servi.
Servi, dei servi, dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomio, peggio bene di consumo. Sistematicamente
merda.
Per chi vende immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. Non vede, non sente niente, non si parla di chi ha picchiato.
Volvemos a las calles, César.
Muy bien, volvemos a las calles. ¿Tenemos alguna información en la cobertura minuto a minuto que está haciendo la página lajaine.org? Es .org, ¿no?
Sí, lajaine, con H intercalada, .org.
Eso es. Por lo visto informan de que un grupo de unas ciento y pico personas han sido retenidos por la policía en el interior del metro y han sido enviados de vuelta. Imaginamos que estas personas intentarán acceder a la plaza de alguna otra forma. Pero bueno, la noticia es esa. Seguimos intentando confirmar la información que también publican en el minuto a minuto los compañeros de la Jaine sobre la detención de un activista. Pero tenemos también a dos personas que nos van a hablar a la vez desde la Puerta del Sol. Vamos a ello.
Primero uno y luego otra. A ver, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos cómo estás viendo tú lo que estás viviendo en la Puerta del Sol cuando faltan 12 minutos para las 6 de la tarde.
Sí, efectivamente, aquí estamos en la Puerta del Sol, pues hay bastante gente, yo no sé deciros el número, tampoco está contando gente, así que no puedo dar una cifra exacta, pero sí que hay bastante gente y me parece que es una pues muy buena respuesta, ¿no? Otra más, después de la convocatoria de ayer. Y nada, estar escuchando, si no sé si queréis que os comente lo que sé del muchacho este.
Claro,
del
que sí.
Que dicen que la policía ha detenido. Yo sé lo mismo que vosotros, que hay una persona que dicen que ha sido detenida, o es un nazi con sus pintas y eso. Y nada más, no sé, no puedo confirmarlo porque tampoco es lo que he oído, me lo han comentado compañeras y tal, y puedo deciros eso, pero... Y luego también pues que se ve un grupo de personas que están en la calle Carretas, que no les dejan acceder a la Plaza del Sol, y por lo demás, pues no sé si queréis comentar alguna cosa.
Pues son este grupo, la GEN habla de cientos de manifestantes retenidos y que no pueden acceder a la Puerta del Sol, personas que se quieren manifestar. ¿El ambiente se puede declarar, Carles, como animado, festivo?
Bueno, la gente, más que animado o festivo, la gente sí que está gritando y creo que es una concentración que tiene un carácter muy respetuoso, ¿no? Muy solemne sobre todo. La gente pues está como muy, mucha sobriedad y gritando de vez en cuando pues no pasarán y Madrid será la tumba del fascismo y Carlos, hermano, nosotros no olvidamos y todos los cánticos que se han estado coreando pues estos días en las concentraciones y manifestaciones.
Desde allá, compañero, me imagino que no sabréis nada de... No tenéis ninguna noticia sobre concentraciones fascistas ni nada por el estilo que se hayan dado en los alrededores. ¿O cómo, tenéis alguna información al respecto?
No, bueno, compañeros y compañeras que han estado desde esta mañana por aquí sí que nos han dicho que había grupos sueltos, de, pues distintos grupos de nazis que han estado pues andando por Sol, inmediaciones de Sol, pero lo que son concentraciones o intentos de concentraciones... No tenemos noticia hasta el momento.
Bien, podemos confirmar, si te parece, en las próximas conexiones que hagamos con vosotras, podríamos confirmar el tema de la detención, a ver si podríamos, no sé, si hablar con alguien, a ver si podemos conseguir más información y confirmar la que ya tenemos, o rectificar la que ya tenemos, ¿no?
Que... También yo creo que nos interesa, lo digo para todos los compañeros que están ahí en la Puerta del Sol y compañeras, que nos interesa recopilar voces, las voces de la gente, que os acerquéis y que en la medida de lo posible, si hay alguien que quiere hablar, que hable y que diga por qué se ha desplazado a la Puerta del Sol. Tenemos también una compañera en la Puerta del Sol. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Sí, hola.
A ver, cuéntanos tu valoración, ¿cómo lo estás viendo? ¿En qué punto te encuentras dentro de la plaza?
Estoy junto a la estatua del caballo. Bueno, nosotros hemos hecho un cálculo en tres ocasiones. Creemos que hay más de 2.000 personas en la plaza en este momento. Uh-huh. Nos ha llegado la información de que posiblemente podría haber una chica detenida, pero hemos hablado con un miembro de la coordinadora antifascista y nos ha dicho que la información no está contrastada, que están intentando hablar con los abogados para poder confirmarlo. Por ahora lo único que sabemos es que han retenido a mucha gente a la entrada de la plaza y les han pedido la documentación y se han registrado mochilas, pero en principio ahí no ha habido altercado. La gente ha pasado.
Nos preocupaba también si la policía... Ah, no, están comenzando los gritos y en este momento no nos escucha. Pero no. Tenemos noticias de que hay como mucha normalidad también en los alrededores, que el comercio ni siquiera ha cerrado, que está todo abierto.
Perdóname, no te estoy oyendo. Hay mucho ruido en el...
Está complicado. Bueno, intentamos comunicar un poquito más adelante. No sé si ahora me escuchas.
Sí, lo único que quería... Perdona.
Sí, cuenta.
Sí, quería contaros... hemos tomado nota de los lemas de las pancartas que rodean la manifestación. No sé si ese dato lo han pasado ya.
Pues nos lo han dicho, pero...
Pero hacemos recopilación.
Como lo habéis hecho sistemáticamente, vamos a recopilarlo. Que nunca está de más. Adelante, cuéntanos. Vamos con ello.
Sí, bueno, las distintas organizaciones que se fundan en la convocatoria han rodeado la concentración con pancartas. Cada colectivo ha traído una y ahora mismo pues se rodean todo el perímetro de la plaza. ¿Sí?
Sí, te escuchamos.
Sí, bueno, la más graciosa es la de nazisteis sin cabeza, nazis-teis sin cabeza. Y luego va todas muy por el estilo: el fascismo avanza si no se le combate, Carlos presente, zona antifa, ninguna agresión sin respuesta, mientras haya lucha no habrá olvido, contra el fascismo ni un paso atrás, y Carlos asesinado por defender la clase obrera. Estas son más o menos los lemas.
Los lemas en las pancartas y en los gritos. Ayer se vivió en Vallecas un momento emotivo cuando se gritaba eso del no pasarán, se volvía a repetir en Madrid, en las calles de Madrid, el grito de no pasarán y Madrid será la tumba del fascismo. Y hemos escuchado a lo largo de la retransmisión cómo también en la Puerta del Sol se han vuelto a gritar esto, ¿no?
Sí, cierto. También Carlos, hermano, nosotros no olvidamos, son los tres lemas más coreados.
Muy bien, pues seguimos adelante, gracias por esta conexión, más adelante entraremos de nuevo en contacto. Gracias. Parece que no nos escucha.
No nos escucha muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la compañera. Seguimos investigando, seguimos intentando recabar información sobre la persona detenida, sobre esas personas que no han podido entrar, que finalmente nos confirmaba la compañera que poco a poco han ido entrando en la concentración. Nos hablan de 2.000 personas, quizá puede haber algo más. Ya sabemos que esto es bastante delicado, saber la cantidad de gente. En la concentración de ayer las cifras son completamente dispares, aquí en Vallecas, ¿verdad? Nosotros estuvimos dando 2.000, otra gente estuvo dando 4.000, otra gente dio 10.000. Estábamos intentando contactar con una persona en Valencia para que nos contase la delicada situación que viven los colectivos antifascistas ante el auge de determinados colectivos fascistas vinculados en algunas ocasiones a la prostitución o a redes de prostitución o mafias de prostitución, pero todavía no tenemos esa conexión. Pero estábamos comentando antes en el estudio, ¿verdad?, que va a haber un programa de televisión esta noche donde van a participar dos portavoces de grupos fascistas, en realidad un programa vergonzoso en el que se va a mezclar el amarillismo y la información del corazón con las intervenciones de estos dos personajes fascistas que desde nuestro punto de vista no deberían tener esa importancia o ese espacio en una televisión que se supone que tiene que cumplir un servicio público.
Eso es, si es que bajo el lema de la libertad de expresión o el papel de los medios de comunicación como actores también sociales, se piensa o se suele decir que hay que dar espacio a todo el mundo para que cuente sus ideas, pero cuando en las ideas y en los actos de esta gente está la violencia, está el racismo, está la xenofobia, creo que no ha lugar que se les dé espacio en televisiones de carácter nacional como la de esta noche. Nosotros lo queríamos criticar, ahí está, no les vamos a dar tampoco mucha más publicidad.
Exactamente.
Lo que sí queremos es seguir contextualizando y relacionando lo que ocurre aquí con lo que ocurre en otros lugares. Sabemos que las realidades son a veces distintas, pero podemos encontrar algunos nodos, enlaces que nos relacionan con lo que ocurre en otros países. Hace dos años, ya prácticamente dos años, en Francia vivimos levantamientos populares en los barrios, en las periferias, en las llamadas banlieues. Y también ocurrieron a través de la muerte de unos chicos. Unos chicos murieron cuando huían de una persecución policial. Y eso sirvió para que la gente de las periferias de las ciudades de Francia se uniera, salieran a manifestarse. Ya sabemos todo lo que ocurrió a lo largo de las semanas, pero no solamente en protesta por la muerte de los chicos, sino por las condiciones en las que se vive en esos barrios, por el racismo imperante, por la marginalidad a la que se ve sometida cierta parte de la población, y queríamos recordarlo. Este es el reportaje que realizábamos cuando se cumplía un año de lo que ocurría en Francia, y tenemos un testimonio desde Francia que nos explica qué es lo que ocurrió. Este viernes se cumple un año del comienzo de los disturbios que se extendieron en los suburbios de las ciudades francesas y que mantuvo en vilo al país durante tres semanas. Lo que desencadenó los incidentes del año pasado fue la muerte de dos jóvenes que eran perseguidos por la policía y que murieron electrocutados tras esconderse en un transformador en un suburbio parisino. Miles de jóvenes, la gran mayoría de ellos franceses descendientes de inmigrantes del norte de África, salieron a protestar. Lo hacían por la muerte de los jóvenes y en denuncia de las condiciones de marginación existentes en las periferias. Más de 5.000 vehículos fueron quemados, hubo miles de detenidos y el gobierno francés declaró el estado de emergencia en todo el país y se declaró en guerra contra los jóvenes prometiendo mano dura. Profundizamos un poco más en este asunto, ya que un año después las protestas parece que pueden regresar al no producirse avances en estos barrios. El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, ya ha ordenado que la policía se mantuviese en alerta máxima en las zonas donde podrían producirse incidentes.
Justo hace un año, dos jóvenes franceses, hijos de inmigrantes, morían electrocutados en un transformador de electricidad. Se llamaban Ziad Bena, de 17 años, y Bouna Traoré, de 15. Un tercero joven quedó gravemente herido. Los jóvenes se habían refugiado en las instalaciones de una compañía eléctrica para huir a una persecución policial.
Bueno, lo que llama la atención es que cada uno pertenece a los tres grandes grupos que fundan la ciudad de Krishisuba, ¿no? Había Bouna era de origen subsahariano, Ziad era de origen magrebí y Muitin, el que sobrevivió, es de origen turco. Yo conocía muy bien a Bouna por ser alumno mío y lo que le puedo decir es que Bouna era un chaval encantador y no era ningún gamberro ni ningún delincuente. A Ziad lo conocía menos, quizás fuera él un chico más problemático, y a Muitin ya había salido del circuito escolar y lo conocía, la verdad es que no lo conocía.
Era Xavier Cabrera, profesor de español en un colegio de Clichy-sous-Bois, la localidad de donde venían los jóvenes. Hoy, un año después, en la misma localidad se han congregado un millar de personas para render homenaje a los dos jóvenes. Muertos por nada, se leía en las camisetas de algunas personas que acudieron a la manifestación.
Alors, le problème qui s'est posé, c'est qu'à un moment donné, les médias français, ils ont voulu médiatiser l'événement, cette histoire entre guillemets d'anniversaire.
El problema es que los medios franceses han querido mediatizar este aniversario. Y claro, ha habido algún accidente en estos días. Han quemado unos coches y unos autobuses, algo que no tiene nada que ver con el año pasado. Bueno, y los medios han empezado a decir que algo se prepara en las periferias. Han empezado a montar los sucesos cuando esto no tiene nada que ver con lo que pasó el año pasado. Hoy no hay nada grave.
Era Hamed Ben Habla, redactor de Radio France Maghreb. Hamed se refería al hecho que la muerte de los dos jóvenes el año pasado desencadenó 3 semanas de violencia imparable en las periferias de casi todas las ciudades francesas.
El problema es que a un momento donde c'est arrivé, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était pas un mouvement organisé.
El problema es que en el movimiento que hubo el año pasado no había un líder, no había una organización, es decir, que era un movimiento espontáneo, que con el efecto multiplicador de la televisión se ha vuelto una especie de competición entre diferentes periferias. En mi punto de vista, se volvió una especie de juego. Ahora vemos que hay un discurso de enfrentamientos. Los jóvenes dicen que la policía los menosprecia. Los policías dicen que no pueden entrar en unos barrios sin ser insultados o atacados. Y luego hay un poder político que, como hay elecciones presidenciales, dentro de poco quieren resultados en temas de seguridad y dicen que no deben de haber sitios no accesibles a las fuerzas de seguridad. O sea que teníamos todos los ingredientes para que eso se montara. Hoy quemamos 100 coches, mañana serán 200. Igual no es la palabra exacta, pero para mí fue una especie de juego.
Ce soir on a brûlé 100 voitures, demain on en brûle 200. C'est peut-être pas le mot adéquat, mais c'était une sorte de jeu.
La situación en las periferias francesas es muy grave. El paro juvenil alcanza niveles del 50% en algunas de ellas. Además, muchos de esos jóvenes que han nacido en Francia y ahí han vivido toda su vida se ven discriminados por sus orígenes a la hora de buscar vivienda o trabajo.
Oui, non, mais si vous voulez, nous en tant que journalistes, en tant que responsables, je parle de responsables des médias communautaires,
ouais.
De notre responsabilité, c'est d'appeler au calme, et c'est pas par des incidents graves, c'est pas en brûlant des voitures ou en brûlant des...
Nuestra responsabilidad como medios es la de hacer llamamientos a la calma, porque no es quemando coches como se resuelven las cosas. De todas formas, la situación es muy difícil porque los jóvenes viven las consecuencias de la discriminación en su propia piel cada día. A la hora de buscar trabajo o vivienda, pues no se las dan porque se llaman Mohamed o Alim. Y además de esto, nos enfrentamos a un poder político de derechas en tiempos de elecciones presidenciales, pues la campaña electoral de hecho arrancó ya el año pasado.
Notamment maghrébine et africaine. Et malheureusement, mais on est, si vous voulez, face à un pouvoir politique de droite.
Las relaciones son muy tensas. Además, Sarkozy, actual ministro de Interior y candidato a la presidencia, toma los temas de la seguridad y de las periferias como básicos para su campaña, porque son temas que importan al electorado del Frente Nacional y él trata de seducir de esta manera a este electorado. Entonces hay una escalada sobre el tema de la inmigración. Se dice que no se va a regularizar más, que se cerrarán totalmente las fronteras, cuando por otro lado todo apunta a que Francia necesitará en los próximos años siempre más gente que viene del sur.
Prospective, tout ça, disent que dans quelque temps, la France, comme toute l'Europe, aura besoin de gens du Sud.
Un año después, el filósofo Daniel Benzet traza un balance parcial de las revueltas en las periferias francesas.
Esos jóvenes obligaron al presidente de la República, a los ministros, a los partidos, a los medios de comunicación, a que todo el mundo empieza a hablar sobre este problema, que es enorme, obviamente. Eso es la victoria de esos jóvenes. Lo pagaron porque hay más de 2.000 juicios y hay algo inquietante, que frente al toque de queda y al estado de emergencia que fue decretado, pasaron pocas cosas. Entonces aparece una cosa más simbólica que efectiva. Pero es muy peligroso porque en el contexto de leyes antiterroristas, etcétera, es una forma de acostumbrar a la gente a medidas de excepción. Lo que permitía aquella ley de estado de emergencia, de suspender derecho de reunión, de investigar de noche las casas, etc., no es poca cosa.
Ese era el reportaje, 6:05 de la tarde, volvemos al directo y bueno, yo sé que es complicado comunicar con nosotros porque los teléfonos están permanentemente ocupados, tenemos dos líneas y las dos están permanentemente ocupados, pero aún así alguna persona logra conectar con nosotros y quiere entrar en antena. Tenemos un oyente que nos ha llamado y bueno, es bueno darles paso también, ¿no?
Exactamente, una persona de aquí del barrio que asistió, por lo visto, a la manifestación que se celebraba ayer. Hola, compañera, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco tus impresiones o qué querías comentarnos, ¿por qué nos has llamado? Venga.
Sí, bueno, yo quería comentar un poco. Hoy no hemos podido estar en la manifestación central, por así decirlo, un poco por ese miedo que nos han inculcado, ¿no? Porque al tener niños pequeños, pues tampoco te atreves a ir. Uh-huh. La de ayer un poco la vi, estuve en la manifestación desde el principio hasta el final. La vi con mucha aceptación, la gente muy concienciada realmente de lo que había ocurrido, porque yo, aparte de esto, lo percibí también como madre, porque uh-huh. independientemente de cualquier ideología política, de cualquier estética, es un chico de 16 años. Entonces, yo ayer mi percepción fue que la gente ha perdido mucho el miedo realmente, que ya era hora que después de 70 años, porque hemos tenido más de 40 años de palos en este país y a base de palos se ha olvidado mucho y muchas cosas, y que realmente ahora y por este hecho, desgraciadamente, que no solamente podíamos estar hablando de la muerte de Carlos, sino también del compañero Alex, que está todavía ingresado en el hospital.
Efectivamente, sí.
Podíamos estar hablando de más de una muerte, sí. Pero realmente es de un adolescente de 16 años, ¿de quién estamos hablando?
Uh-huh. Efectivamente. Oye, María, yo te quería preguntar una cosita. Tú vives en el barrio de Vallecas, de donde era natural Carlos.
Sí, te voy a concretar. Para más inri, lo que se conoce o se conocía, lo que era la colonia de los falangistas. Hoy día, bueno, pues se le conoce más por el Gredo San Diego o porque está cerca de la Asamblea de Madrid.
Ajá, bien.
O sea,
para colmo vivir ahí, ¿no?
En
un sitio que,
sí.
que se ha llamado así y que afortunadamente...
Sí, sí. Y bueno, que pues se ya... sigue conociendo todavía, uh-huh. Sí, este barrio.
Bueno, María, pues agradecemos también tu llamada. Muchas gracias por la sensibilidad y también por sumarte a este homenaje a Carlos y alzar la voz en contra del fascismo. Muchas gracias.
Sí, y quería rematar un segundo nada más. Habéis comentado también en Valencia que estaba la situación muy crítica. Uh-huh. Pues gracias a que se está protestando, la cadena de hoteles NH pues ha dado su negativa a que se haga un acto en sus hoteles previo pago de 10 euros que había que pagar en NH Center de Valencia, que estaba promovido pues por Democracia Nacional y por Alianza Nacional, pues por el valenciano Manuel Canduela, que es el presidente de Democracia Nacional, y por sus secuaces. Pues gracias a toda esta presión, los hoteles NH han conseguido que David Duque, uno de los máximos responsables del Ku Klux Klan en Estados Unidos, pues no pueda dar su charla en sus hoteles. Yo me alegro de eso y que, bueno, por desgracia todavía tienen un local donde se pueden reunir ahí en Valencia, que es en la sede de Alianza Nacional, en la avenida de Tres Cruces. Uh-huh. Así es que, bueno, pues mucho ánimo a la gente de Valencia, que se anime a salir a la calle, que pierda el miedo, y no solo en Valencia, en toda España ya está bien, ya era hora. Hace muchos años que el pueblo se está callando a base de palos.
Bien.
Ya está bien.
Muy bien.
Muchas gracias por
la ciudadanía por informando. Muchísimas gracias a ti por la información que nos das.
Pues esta es la democracia participativa, César, ¿no? la ciudadanía toma los micrófonos y dice lo que piensa y lo que siente. Y muchas veces, como en el caso de hoy, va por delante de la clase política. Nos vamos de inmediato a la Puerta del Sol porque, según lo previsto, a las 6 se cerraba la convocatoria y parece ser que incluso se ha leído un comunicado. Nos vamos para allá con un nuevo compañero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigo siendo Mon, pero os voy a pasar a pues una voz de la calle que me he encontrado por aquí, que quería comentar un poco por qué ha venido aquí. Os lo paso.
Perfecto. Hola, buenas tardes.
Hola.
Cuéntanos tú por qué te has movilizado hoy y te has acercado a la Puerta del Sol.
Mira, yo creo que para culminar con toda la serie de agresiones que está sufriendo de momento los inmigrantes, yo como persona inmigrante, puedo decir que de alguna manera esto finaliza todas las cacerías de personas inmigrantes que se hacen a lo largo de todo el estado. A lo mejor la violencia que utilizan estas bandas nazis con los inmigrantes, ¿no?, que han producido pues lo del congoleño, lo del compañero colombiano, también está finalizando con la muerte de este joven español, pero también está como oculta la otra cara del fascismo, que es institucional, porque por ejemplo yo creo que una pieza es muy suele ser muy a menudo que existen de redada policía llevándose a los inmigrantes sin decirte para dónde se los llevan y pidiéndote que te calles. Pues vamos, yo creo que estoy harto ya de este tipo de agresiones, ya tengo la institucional también, la de las leyes de las fuerzas del orden. Y estamos aquí también para como repulsa y que sepan los partidos de extrema derecha que estamos aquí plantándoles cara, ¿no? Uh-huh. Un poquito.
Y por lo que dices, no solamente los partidos de extrema derecha, ¿no?, sino que es un mensaje en general a la clase política y a los dirigentes políticos que de alguna manera también ejercen una violencia que sufrís los migrantes en primera persona, ¿no?
Exactamente, o sea, como tú lo ves, acercarse aquí, primero para que te cacheen, para que te digan, te coaccionen para meterte miedo, y luego, claro, está el tema de usar las armas. Bueno, la gente se va porque, claro, tú no quieres enfrentarte a la policía. No entiendo cómo la administración puede legalizar una, o a lo mejor sí lo entiendo, pero el resto de inmigrantes quisiera que lo entendiera, y personas también, vamos, ciudadanos y ciudadanas de todos sitios, si entendieran el por qué se legaliza una situación y el, por el otro lado, un despliegue policial donde están 700 antidisturbios, mucha policía secreta y, bueno, realmente, como te digo, o sea, sí es una bien institucionalizado. La clase política y lo que muchos lemas que he leído en la pancarta es claro, los ricos señalan y el se apuñala, casi viene a ser un buen eslogan de lo que sucede casi.
¿Y qué piensas? ¿Cómo se ha vivido en estos últimos días por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, la manifestación, la concentración de hoy? Se habla de grupos de extrema izquierda radical, e intentando siempre criminalizar y adjetivizar a la gente que habéis estado ahí y que, sin embargo, habéis dado un ejemplo de civismo y de pacifismo también, ¿no?
Exactamente, sí, mira, o sea, la manera de que algunos medios existe para nombrarnos a todos y meternos en un solo saco,
a las personas. Como tú te das cuenta, cuando la mayoría de inmigrantes o la mayoría de personas que los, como tú dices, los han pacíficamente, o un bien no a la guerra, un bien ningún ser humano es ilegal o contra el capitalismo, nadie lleva armas, pero en cambio el despliegue policial suele ser menor al que tienen estos grupos de extrema derecha. Y como te dice, o sea, muchos medios se han encargado de como criminalizar, uh-huh, diciendo que la extrema izquierda, yo te digo, o sea, para mí para nada, o sea, yo no me he sentido para ningún rato inseguro dentro de la manifestación. Ha habido gente mayor, ha habido personas mayores dentro de la manifestación y no nos hemos sentido inseguros. Entonces no sé de dónde viene ese salgana de meter miedo.
Pues es la voz de una persona que se ha manifestado hoy en la Puerta del Sol. Agradecemos tu testimonio. Pásanos al compañero, queremos comentar algunas cosas también con él, analizar por qué, al parecer, se ha leído un manifiesto y se ha concluido la concentración. Mon, no sé si estás por ahí ya.
Perfecto, te lo dejo, muy bien, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Mon.
Sí, continuamos aquí.
Mira, te quería preguntar, tenemos la concentración tenía prevista una hora de finalizar, las 6 de la tarde. ¿Ha concluido?
Ha concluido, se ha leído un comunicado en una parte en la que yo no podía visualizarlo, pero ahora lo he confirmado, salió el comunicado y ahora la gran parte de la gente que se había concentrado en la Puerta del Sol ha salido por los accesos por los que la policía ha ido habilitando. No se podía salir por todas las calles. Y ahora toda la gente se está yendo en alguna dirección. En principio yo pensaba que iban a ir bastante más fragmentados, pero estamos ahora mismo de camino como hacia Lavapiés, de alguna manera. Entonces hay bastante gente que está siguiendo esta ruta y estamos entre ellos.
O sea que es la policía la que va dirigiendo la salida de la Puerta del Sol.
Ha dirigido exactamente por qué calles podíamos salir y por qué calles no. No nos ha dejado salir por la calle Carretas, hemos tenido que salir por una aledaña esta más pequeña y no podíamos salir en grupos tampoco.
Probablemente por evitar encuentros indeseados, ¿no?
Probablemente. Lo que no sé si os ha comentado, me imagino, pero la policía iba con los famosos fusiles de pelotas de goma. Uh-huh. Me parece que a la gente también eso le ha causado una fuerte impresión y supongo que por eso también están saliendo todos bastante rápidamente.
Ajá. Perfecto. Bueno, tenemos el final de la concentración en Madrid, pero el inicio de algunas concentraciones en el resto del estado. Bueno, muchísimas gracias, compa, por informarnos. Si hay alguna novedad, contactamos con vosotros o contactáis vosotros con nosotros, ¿de acuerdo?
Exacto.
Sobre todo, Mon, nos interesaba si alguien de la organización que esté por ahí o que podáis contactar con ellos, alguien que sepa de si finalmente hubo una persona detenida o no.
De acuerdo, voy a intentar contrastarlo.
Gracias,
Mon. Seguimos intentando recabar esa información. Seguimos intentando contactar también con gente de fuera de Madrid. Habíamos hablado al principio del programa con una persona en Zaragoza, hemos hablado también con una persona en Barcelona que iban a asistir a las concentraciones que iban a tener lugar a partir de las 6 de la tarde en ambas ciudades. También con el mismo motivo, la solidaridad por la muerte de Carlos, una solidaridad antifascista que se está dejando notar en todas las ciudades del estado en la última semana. No sé si tenemos posibilidad de ir con alguien, un poquitín. Tenemos, Rafa, échame una mano.
Una pausilla. Venga. Una pausilla musical, respiramos, tomamos aire. Por cierto, no nos queremos apuntar un tanto, pero es bueno agradecer a toda la gente que está en sintonía hasta ahora. Creemos que estamos ante un momento histórico. Mucha gente, el streaming se ha multiplicado y seguimos aumentando las visitas a ese audio a través de internet. Agradecemos a las audiencias de todas las radios libres y comunitarias en diferentes lugares del Estado español que ahora mismo nos están escuchando, porque ellos y ellas también son parte de esto, de que no nos van a hacer callar y que hay medios de comunicación ciudadanos que ante eventos o situaciones como la que hemos vivido en los últimos días y que la sociedad civil se moviliza, hay unos medios que están dispuestos a contarlo. Otros lo van a silenciar o lo van a contar de una manera tergiversada o de manera breve o como se quiera decir, pero hay unos medios que son ciudadanos sin ánimo de lucro, sociales, que vamos a estar y estamos trabajando en red, y eso es de agradecer. Es un tanto que no nos apuntamos solamente desde aquí, sino que lo hacemos extensible a todas las personas que trabajan en las radios libres sociales, a los portales de Internet que están trabajando conjuntamente y a las audiencias, los lectores, los oyentes que están ahora mismo en sintonía, porque ellos merecen este esfuerzo.
Bueno, creo que tenemos a un compañero en Zaragoza. Vamos a ver cómo va esa concentración en Zaragoza.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, se me oye bien, ¿no?
Perfectamente.
Vale, pues mira, estoy ahora mismo en la Plaza de las Canteras, donde nos habremos juntado aproximadamente 400 personas, gente de diferentes colectivos sociales, ciudadanos de diferentes edades, y hasta ahora todavía no ha salido la manifestación que va a recorrer la Avenida América, que va directamente hasta el cementerio Torrero, que es el lugar donde en estos momentos se desconoce si los grupúsculos neonazis van a tener las ganas de acudir hasta allí. Hay un despliegue policial impresionante de furgonetas de antidisturbios, muchos de los cuales los policías están encapuchados, están con cascos y están con las bocachas de pelota de goma ya en la mano, en plan provocación, porque la realidad es que bueno, la manifestación está autorizada y los que la han legalizado han hablado con los... la jerarquía policial, y evidentemente pues la manifestación va a tener su recorrido como está acordado y no tiene por qué pasar nada. Aquí de momento no se han desplegado las pancartas, sí que se ven bastantes banderas antifascistas y diferentes carteles que lleva la gente, pues de lemas contra el racismo, contra el nazismo, por la convivencia, por los derechos para todos y demás. Y ya os digo, bueno, en principio la mayoría de la gente va a cara descubierta, vamos prácticamente el 100%. Sí que es verdad que hay bastantes cámaras de medios de comunicación para masas, que parece ser que van a cubrir ampliamente el desarrollo del acto. Y bueno, lo que respecta a los organizadores, sí que dejar bien claro que el objetivo de esta manifestación es todo expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los compañeros familiares de Carlos, con todas las víctimas de agresiones fascistas, un grito unánime contra el nazismo y contra todas las caras del fascismo, y en el caso de que los neonazis efectivamente estuvieran en el cementerio Torrero, la decisión de la gente es desconvocar la manifestación legalizada y impedirles el acto.
Bien, decías el ambiente es interesante, hay muchísima policía, se vuelve a repetir, ¿no?, el mismo esquema.
Sí,
la criminalización por parte de la policía de los movimientos antifascistas,
totalmente.
Y en cambio probablemente en otras manifestaciones, como decías, que se están convocando en Zaragoza también por parte de los grupos fascistas, probablemente haya menos policía, ¿no?
Mira, por comentarte cómo está el percal a nivel político, el delegado del Gobierno de Aragón, es decir, el máximo representante legal del Gobierno español del Partido Socialista, que se llama Javier Fernández, anunció durante esta semana a todos los medios de comunicación que iba a prohibir todos los actos ultraderechistas de estos días, porque son totalmente antidemocráticos, según entienden ellos, su democracia con letras mayúsculas. A día de hoy ya sabemos que en Cuarte de Huerva se celebró ayer por la noche un concierto de grupos neonazis, algunos llegados desde Italia, y con presencia de alemanes y de ingleses. No mucha gente, evidentemente, no hay tantos nazis en Zaragoza como aglutinar a más de 100 personas, no sabemos exactamente el número exacto de gente, y sí que sabemos que el Movimiento Social Republicano, que es uno de los partidos de ultraderecha legalizados, en este caso desde Barcelona, intentó pedir la autorización de una manifestación en el Parque Primo de Rivera, conocido popularmente como Parque Grande de Zaragoza, el principal parque de la ciudad, que esa sí que ha sido prohibida expresamente. Y ahora mismo hay un despliegue policial bastante grande también en ese parque, sin que se sepa que haya nada organizado allí por parte de los grupos ultraderechistas. En cualquier caso, la manifestación antifascista va a comenzar de aquí a unos minutos. El ambiente es totalmente de reivindicación, de camaradería y un buen ambiente. Y bueno, desde luego de la organización, que ahora van a coger el megáfono y explican, pues la idea es acabar en el cementerio Torrero y hacer un acto donde se demuestre toda la pluralidad y todos los valores por los que estamos luchando desde el antifascismo.
Perfecto. Muy rápidamente, si puede ser. ¿Qué lemas puedes ver desde donde te encuentras?
Pues todavía no se ha desplegado la pancarta principal.
Bien.
Pero, ah, sí, mira, sí que las veo. Espera un momentico, me voy a acercar.
Venga, acércate por ahí.
El cartel convocante decía que la mejor memoria es luchar hoy. Y hay una pancarta súper chula con la cara de Carlos, que pone ni olvidamos ni perdonamos, y otra pancarta que dice hoy como ayer Zaragoza antifascista, con el símbolo de la bandera rojinegra habitual del antifascismo, que muchos de los manifestantes han serigrafiado, y bueno, se ven como 30 o 40 banderolas enormes, además de carteles de mano, pues con lemas, como os he dicho antes, pues derecho para todos, Torrero antifascista, Zaragoza multicultural, barrios mestizos y demás.
Muy bien, perfecta la crónica que tenemos desde Zaragoza. Probablemente contactemos contigo un poquito más tarde, ¿de acuerdo?
Perfectamente. Yo creo que de aquí a tres cuartos de hora aproximadamente la manifestación ya habrá llegado al cementerio, porque el recorrido no es demasiado extenso, estamos apenas un kilómetro y medio de allí, en línea recta, o sea que yo creo que si de aquí a una hora me llamáis ya os podré informar de cómo está el percal por aquí.
Muy bien, muchísimas gracias por la información.
Venga, vosotros y ánimo.
Un saludo.
Pues hasta teníamos luego, la información de Zaragoza, hemos contextualizado lo que ha ocurrido en Madrid. Hemos contado lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en Zaragoza, en Barcelona. Lo hemos contextualizado con la preocupación del crecimiento de la ultraderecha y de los grupos nazis en Europa. Pero hay otros sitios donde también los nazis están creciendo de manera preocupante. Entre ellos, América Latina. Compañeros de una radio libre comunitaria, como las nuestras, en Quito, en Ecuador, Radio La Luna. Además, una radio que sirvió como base o portavoz de la ciudadanía para echar al anterior presidente del gobierno, Lucio Gutiérrez, y con todo el tránsito democrático que se ha vivido en Ecuador desde entonces, los compañeros de Radio La Luna sufrieron hace poco un ataque de un grupo de, se identificaron como cabezas rapadas en Ecuador. Atacaron a una locutora de Radio La Luna, radio comunitaria de Quito, en Ecuador. Pero además, antes de este ataque, una semana antes, los neonazis asesinaron a un joven músico en Colombia. Anteriormente lo hicieron en Chile y también en Argentina. ¿Preocupa en América Latina el crecimiento de los neonazis o cabezas rapadas, como allí los llaman? Desde América Latina nos han preparado un reportaje donde nos cuentan cómo lo perciben ellos.
Y este fin de semana nos vimos estremecidos por una noticia. Una joven locutora de Radio La Luna fue atacada por un grupo de chicas que se identificaron como las cabezas rapadas. Ellas le propinaron duros golpes sin algún motivo aparente. Este hecho ocurrió en Ecuador la semana pasada. Nos informan que ocurrió en Colombia, donde un joven encontró la muerte a manos también aparentemente de estos grupos. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? ¿Y por qué solo cuando hay hechos tan violentos nos ocupamos de estos puntos en algunos medios de comunicación? Escuchemos a nuestro compañero Víctor Gómez Barragán, quien nos cuenta lo que pasó en Radio La Luna, Ecuador, este fin de semana.
En Ecuador, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, advirtió de la presencia de los skinheads, más conocidos como cabeza rapada. La agresión a una joven ocurrido el domingo 16 de septiembre en Quito revela la presencia de este grupo en el país. Cora Raquel Cadena Pérez, una joven que trabaja en Radio La Luna como productora independiente conduciendo un programa de rock, asegura haber sido agredida violentamente por personas que pertenecerían a este grupo cuando llegaba a la emisora.
Yo venía al programa, el programa es los domingos de 9 a 12 de la noche, es un programa de rock. Entonces venía hacia acá, hacia la radio, y en la vereda estaba parqueado un carro blanco del que salieron cuatro mujeres que me gritaron, vos eres la de la radio, y me empezaron a golpear hasta que caí al suelo, y en el suelo me siguieron golpeando. Luego, creo que creyeron que estaba inconsciente o muerta, y se metieron al carro. En ese momento yo me levanté y empecé a correr hasta entrar a la radio La Luna, pero me estaban siguiendo dos esquinges, dos personas. Y estos hombres empezaron a golpear las puertas, a gritar, a armar relajo acá dentro de la radio.
No existe certeza desde cuándo operan en el país, pero serían más de 15 denuncias las que se investigan en la Fiscalía Distrital de Pichincha por agresiones y amenazas de muerte atribuidas a los cabeza rapada.
Están presentadas en la Fiscalía Distrital de Pichincha 16 denuncias. En esas 16 denuncias hay algunas por intento de homicidio y hay otras por amenazas y hostigamiento.
Paco Velasco, director de Radio La Luna, confirma que los cabezas rapadas agredieron a Cora Cadena y luego ingresaron violentamente a las instalaciones de la emisora.
Además de la agresión física a la muchacha, además de eso, irrumpieron, invadieron, violaron el domicilio de Radio La Luna, se metieron esos dos skinheads hasta muy adentro. Ahí estaba mi hijo, estaba ensayando música en uno de los estudios de la radio, y también sufrió las amenazas, las vejaciones de estos dos neonazis que invadieron la propiedad privada de la radio y violaron el domicilio de la radio.
Para el director de Radio La Luna, los cabeza rapada utilizan la violencia como método de amedrentamiento en la disputa de ideas políticas e ideológicas.
Lo que tengo la absoluta seguridad es que forma parte de una exacerbación del racismo, del uso de la violencia política como método de amedrentamiento y de disputa de ideas, y que esa agresión violenta tiene claras connotaciones ultraderechistas y que tiene una clara connotación de ataque a estos chicos que han expresado de manera pública una posición más bien de izquierda.
Un caso similar se reportó este mes en Bogotá, Colombia. El joven guitarrista Julián Javier, que tocaba en una banda musical de la ciudad, resultó asesinado. El hecho fue atribuido a los Cabeza Rapada. La policía capturó a uno de sus integrantes y lo entregó a las autoridades judiciales, informó Víctor Gómez Barragán.
¿Pero quiénes son los Cabezas Rapadas? Nuestra compañera Diana Bermeo nos dice.
Los Skinheads. Los Skinheads o Cabezas Rapadas en América Latina y en algunas partes del mundo forman parte de una cultura urbana. Los orígenes de este movimiento se remontan a los años 60, como una subcultura de los barrios obreros del Reino Unido.
Mein Führer, meine Kameraden, wieder erleben wir diese...
La mayoría de Cabezas Rapadas son grupos que se consideran nazis. Ellos defienden la ideología del líder alemán Adolfo Hitler, es decir, el ultranacionalismo, y aseguran que quieren limpiar a la sociedad de lo que llaman escoria, aunque para ello deban recurrir a métodos de violencia que denominan brigadas de limpieza. Dentro de la categoría de escoria están travestis, junqueros, mendigos y borrachos. Su vestimenta característica son botas militares, pantalones jeans con tirantes y obviamente el cabello rapado. Las mujeres también son parte de esta cultura. Ellas reciben el apelativo de skingers o simplemente chicas de los Cabezas Rapadas. En la actualidad hay una gran variedad de skins con diversas ideologías políticas. Así existen los Skinhead 69, los Rash, los Sharps y los Boinas Rojas, que desde 1988 crearon un frente para rechazar las conductas racistas y xenófobas de algunos skins alrededor del mundo.
Y en Chile, otros dos jóvenes más perdieron la vida a manos de grupos de Cabezas Rapadas, conocidos también como neonazis. Juan Toledo, desde Radio Estrella del Mar, nos refiere a continuación sobre estos casos.
Dos asesinatos ocurridos durante este último año deja la guerra declarada entre jóvenes neonazis en Chile y grupos antifascistas. A este hecho fatal se suman golpizas y enfrentamientos de los dos bandos en los que utilizan cuchillos y objetos contundentes. Aunque se ha demostrado que los grupos neonazis suelen portar armas de fuego y tienen instrucción paramilitar. Es así, por ejemplo, que en abril de este año el joven Tomás Vilche fue asesinado por Cabezas Rapadas neonazis en el Persa Biobío, en la capital de Chile, Santiago, al cual concurrió para comprar música antifascista. El autor material fue consignado como Héctor Herrera, quien fue arrestado mientras la Fiscalía del Centro Norte comenzaba una intensa cacería de su presunto responsable intelectual. Desde entonces el tema fue instalado en la agenda pública. Según los datos del Ministerio del Interior, los últimos 6 asesinatos con matriz ideológica en este país se han producido por grupos neonazis. La venganza perpetuada posteriormente por los grupos antifascistas hizo pública la situación. Los grupos neonazis llegaron más de 100 a lo que fueron los funerales de Gaña, el joven neonazi muerto. Las palabras fúnebres en el velatorio fueron consignadas todas en contra de comunistas, drogadictos, delincuentes y intelectuales. Desde entonces se puso la voz de alerta en todo el gobierno, se trataba de grupos organizados y que estaban de una u otra forma trabajando en conjunto. Se trataban de los grupos neonazis que estaban instalándose sobre todo en comunas como Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Desde Radio Estrella del Mar informó Juan Toledo.
¿Y qué piensa sobre estos casos el doctor Carlos Mario Perea, un experto colombiano y docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia? Le preguntamos también por qué casi no se ocupan los medios de comunicación de estos temas.
Resulta que, primero, hay unas violencias muy fuertes en los sectores populares de nuestras ciudades, de las ciudades latinoamericanas. Y los medios de comunicación no se ocupan nunca de esas cosas. No se ocupan de esas cosas y se necesita que suceda algo en la clase media o que golpeen a un periodista o una cosa de estas para que estas cosas sí se conviertan en noticias. Lo mismo sucedió en Bogotá. En Bogotá hay también unas violencias muy fuertes y solamente hasta que matan a un muchacho de la clase media, entonces ahí sí los medios comienzan a hacer un despliegue impresionante sobre estas noticias. Entonces, si no hay equilibrio en el manejo de estas noticias, eso se convierte en una cosa muy complicada. Es lo primero, vea. Lo segundo, que me parece demasiado importante dejarlo claro, hay violencias juveniles muy fuertes. Eso no se trata de decir que no. Pero vea, hemos hecho unos trabajos muy grandes comparando los grupos de edad y los homicidios y las lesiones personales en varios países latinoamericanos. Desafortunadamente en Ecuador no lo hemos hecho y no le puedo hablar con certeza, con precisión milimétrica del caso ecuatoriano. Pero en todos los países latinoamericanos ha pasado lo siguiente, que hemos hecho una comparación de las edades en los homicidios, por ejemplo. Y en todos los casos, naturalmente varía de país a país, quienes son los violentos no son los jóvenes. Entonces, cuando se le hace mucho escándalo a una noticia como esta, se termina afianzando en la opinión pública la idea otra vez de la criminalización de los jóvenes. Y resulta que eso no es así. Hemos mostrado, vea, las únicas excepciones donde ha podido establecerse que los jóvenes son más violentos que los adultos es en el caso de ciudades con violencias muy fuertes, como es el caso de Medellín o de Cali en Colombia. Pero en ciudades hasta como Ciudad de México, por ejemplo, que es una ciudad, es una ciudad enorme, populosa, con unos conflictos muy impresionantes, ni siquiera en Ciudad de México los jóvenes terminan siendo más violentos en términos de homicidio y lesiones personales que los adultos. Entonces, bueno, le digo todo esto porque me parece que es demasiado importante hacer esas claridades cuando se empiezan a manejar este tipo de noticias.
No sabemos si ustedes, pero quienes trabajamos en medios de comunicación, especialmente los alternativos, nos seguimos llenando de preguntas. Y es que necesitamos saber las causas que llevan a esos grupos de jóvenes a disfrutar de la violencia y de la muerte que provocan. Pongamos de manera más seguida estos temas en la radio, no necesariamente cuando se produzca una muerte, sino más bien para poder evitarla.
Firmamos ese último mensaje de los compañeros y compañeras de América Latina. También nos encanta la interactividad. Estamos en directo, volvemos al directo las 6:36 y estamos recibiendo llamadas. Los teléfonos están absolutamente colapsados, pero recibimos una llamada de una oyente que en este reportaje que acabamos de escuchar podía dar a confusión. Se hablaba de la historia, la aparición de los skinheads, de los cabezas rapadas, y de la aparición luego de movimientos como los RAS
y en América Latina.
En América Latina, exactamente. Y se podía dar a confusión de asociar cualquier cabeza rapada con un nazi. Y eso no es así. Hay todo un movimiento sociopolítico, cultural, asociado con la estética de los skin.
Por resumir un poquito,
pero
Rafa,
que no son nazis.
El movimiento skin es un movimiento estético, es un movimiento juvenil que con el transcurso de los años se va dividiendo, también va cogiendo cierto discurso político y va cogiendo dos discursos políticos, uno por la derecha y otro por la izquierda, y se va radicalizando. Luego esa estética ha sido asumida por grupos fascistas, y últimamente en el Estado español los grupos fascistas, digamos con la estética de skinheads, han abandonado esa estética para normalizarse y presentarse a la sociedad de otra forma, también por motivos de seguridad propios y todo esto. Vamos a hablar de los movimientos fascistas con un compañero que sabe bastante, es colaborador habitual del periódico Diagonal y es capaz de contarnos un poco el panorama, sobre todo en Valencia, de estos grupos fascistas y de estos partidos fascistas. Lo tenemos al teléfono, creo. Hola, compañero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, como decía, eras colaborador del periódico Diagonal, Ignasi Perelló. Vamos a... Cuéntanos un poco qué es lo que ha relatado a lo largo de estos años de este proyecto sobre los grupos fascistas allá en Valencia.
Bueno, un poco el trabajo informativo y periodístico se ha centrado en la actividad de los grupos fascistas, neofascistas, de extrema derecha, neonazis, llamémoslo como sea, ¿no? Pero toda esta amalgama de grupos que también incluyen a grupos anticatalanistas, en el caso concreto de Valencia. Bueno, pues todo este universo, ¿no?, de grupos de la extrema derecha ha llevado a cabo en los últimos años, tanto en la ciudad de Valencia como en otros puntos del país valenciano, una especie de actividad de violencia de baja intensidad, ¿no?, una especie de kale borroka, de signo ultraderechista, de baja intensidad y con un amplio espectro, ¿no?, de víctimas. En el caso del País Valenciano, las víctimas de los ataques fascistas, de los ataques de la extrema derecha, van desde los nacionalistas moderados, como el partido Bloc Nacionalista Valencià, que es un partido nacionalista y progresista, pero, digamos, bastante alejado de la radicalidad y con representación en el Parlamento. Este partido, por ejemplo, en los últimos 3 años lleva 50 agresiones, ¿no?, denunciadas. Estas agresiones incluyen desde quema de locales, quema de coches de concejales, agresiones físicas a miembros de este partido, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, la madrugada del pasado 9 de octubre, la policía desactivaba un aparato explosivo en la sede central del Bloc en Valencia, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, para un poco mostrar el espectro tan amplio de víctimas de la extrema derecha en Valencia, es la sede valenciana de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Es una sede en un barrio de Valencia con bastante presencia inmigrante que en los últimos 2 años ha recibido 10 explosivos caseros en sus puertas en diversos momentos, ¿no?, diversas madrugadas, más o menos cada 2 meses o por ahí. Y entonces esto se ha denunciado ante la policía, se ha denunciado ante el Ministerio del Interior, pero no ha habido ninguna detención, no ha habido ningún resultado por parte, digamos, de las investigaciones policiales o de las investigaciones de la delegación del Gobierno. Y, bueno, después también tenemos otras víctimas, digamos, en grupos o en movimientos sociales, digamos, alejados de... ¿no?, del ámbito parlamentario, ¿no?, del ámbito de la izquierda moderada, que también han sufrido pues desde agresiones físicas, agresiones a locales. El pasado octubre también, por ejemplo, el local de Carrevolta, que es un edificio en Valencia bastante emblemático de la izquierda valenciana y con una actividad cultural y social muy importante, recibió el ataque de unos jóvenes que realizaron una pintada y de paso disparaban con una pistola de balines, pero que con gente dentro y tal, y con los desperfectos que eso acarrea, ¿no? Ah. Entonces, digamos que hay una amalgama de grupos y de este tipo de violencia, y lo más sorprendente de todo es que, a pesar de las denuncias que han habido, sobre todo en los últimos meses, por parte de, bueno, de incluso de diputados, ¿no?, del Congreso de los Diputados y de otros ámbitos, ¿no?, como pueda ser la CEAR o otros grupos de inmigrantes también, la delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior han ido dando expectativas de que era una situación preocupante y de que era una situación que se tenía que atajar, ¿no?, a través de pues investigaciones policiales o lo que fuese. Entonces, esto se producía antes de la muerte en Madrid de Carlos, ¿no?, del asesinato por parte de un miembro de ultraderecha, que además era militar, de este joven, ¿no?, de 16, 17 años. Entonces, ahora digamos que estamos en un escenario, ¿no?, bastante propicio para lo que ha ido prometiendo la delegación del Gobierno en Valencia en concreto y también el Ministerio del Interior, ¿no?, a través de las gestiones pues de algunos diputados, concretamente diputados que son valencianos, ¿no? Entonces, detrás de toda esta violencia ultraderechista tenemos una serie de grupos, de siglas, que digamos que es un poco la representación legal de la extrema derecha, aunque no dejen de ser grupos, evidentemente, grupúsculos, ¿no? Grupos de carácter bastante marginal. Entonces, en este ámbito, digamos que dentro de la extrema derecha española, pero se ve muy claramente la extrema derecha valenciana, hay como dos corrientes, ¿no? Digamos, una corriente que se acerca más al modelo del Frente Nacional de Le Pen en Francia, que apuesta por un alejamiento radical de la estética skinhead, de la simbología preconstitucional, del fundamentalismo católico, ¿no? Y otros grupos que, digamos, son aún más minoritarios, que continúan apostando, ¿no?, por un poco el neofascismo tradicional y la violencia y las agresiones, ¿no? Concretamente estos grupos es España 2000, que es el partido, digamos, de la vía lepenista, que está liderada por un curioso personaje, ¿no?, bastante interesante, que se llama José Luis Roberto, el empresario José Luis Roberto, uh-huh. Y luego, digamos que los otros grupos más de tipo, de la tradición neofascista, ¿no?, estarían representados por Alianza Nacional, que es un grupo directamente de apologistas del nazismo y tal, cuentan en su propaganda habitual con símbolos como la esvástica y la cruz y otros símbolos no nazis, y no tienen ningún problema, ¿no? Y también Democracia Nacional, ¿no?, muy en boca estos días por la relación directa, ¿no?, con el asesinato en Madrid. Entonces, el caso valenciano presenta una particularidad, y es que muchos de los líderes de la extrema derecha española actual, digamos, de todos los grupúsculos que componen las diversas corrientes, provienen de Valencia, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Manuel Canduela Serrano, que es el actual líder de Democracia Nacional, que el otro día salía bastante en los medios, ¿no?, en una rueda de prensa convocada por Democracia Nacional, un poco para explicar lo que pasó el domingo. Entonces, este personaje es muy curiosa su trayectoria, y yo creo que vale la pena comentarla, ¿no?, porque este personaje, en el principios de los años 90, era el líder del grupo Acción Radical. El grupo Acción Radical era un grupo de skinheads neonazis de carácter muy violento, muy, muy, muy violento, que se dedicaba, a todo tipo de agresiones, asaltos a bares, agresiones a gente izquierda, a gente de ciertas tribus urbanas, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo, digamos que los medios, la sociedad valenciana, pues en la época hubo mucho, un cierto pánico, ¿no?, ante las agresiones en cascada, ¿no?, que se producían casi cada fin de semana, ¿no? Y a partir del año 93, en abril de 1993, un joven nacionalista de izquierdas y antirracista de Valencia, que se llamaba Guillem Agulló, es asesinado en una localidad de Castellón llamada Montanejos por tres miembros de la ultraderecha valenciana que eran de Valencia, ¿no? Entonces, dos de los condenados por la justicia y que pasaron poco tiempo en la cárcel, pero pasaron algún tiempo en la cárcel, pertenecían a este grupo que lideraba Manuel Canduela, actual líder de Democracia Nacional. En esta época también, Canduela combinaba un poco su actividad, digamos, de liderazgo de los skinheads más violentos y peligrosos de la ciudad con su actividad musical, que era el cantante del grupo División 250, que, bueno, por lo visto es uno de los grupos más famosos, ¿no?, entre los skinheads neonazis y tal, con letras, bueno, apologistas realmente del racismo, la discriminación, la xenofobia y todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Letras como "Oye, negro, vuélvete a tu país, a la selva", etcétera, ¿no? Eso, lo que pasa es que, claro, digamos que una estética diferente, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Canduela,
Sí, dime, venga, acaba rápidamente con esto, que nos tenemos que ir a Tenerife y a Barcelona rápidamente, porque tenemos que acabar el programa a las 7. Venga,
Canduela simplemente cuando llega se hace con el grupo Democracia Nacional, ¿no?, con su liderazgo, pues cambia la estética, pero digamos que continúa arrastrando a la misma masa violenta de skinheads con el resultado que vimos el domingo pasado, ¿no?
Y por supuesto el discurso no lo cambia, ¿no? Discurso claramente antirracista, o sea, racista y todo esto.
Discurso totalmente ilegal. según la Constitución vigente.
Bien. Muchísimas gracias por la información que nos das. Muy interesante lo que nos cuentas desde Valencia. ¿Hay alguna manifestación convocada ya?
Bueno, esta semana ha habido una manifestación. El lunes pasado una concentración entre el Ayuntamiento de Valencia con varios centenares de personas y, bueno, se está hablando de diversas convocatorias y tal, pero que aún no
se concretan.
Públicas.
Muy bien. Muchísimas gracias, por colaborar con nosotros. Venga, hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Vamos a ir rápidamente a Tenerife. Tenemos al polaco que nos va a comentar qué está organizado allí en Tenerife. Vamos a ver. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, cuéntanos, teníais una manifestación convocada en Tenerife, ¿no? ¿Es así?
Sí, tenemos una convocatoria antifascista aquí en Tenerife a las 8 de la tarde, donde espero que se va a venir bastante gente, según se comenta. Está la gente bastante alarmada y bastante comprometida. Uh-huh. Y esperemos a ver, ya haremos una crónica y ya comentaremos lo que hay.
¿Quién ha convocado esta? ¿Está legalizada lo primero?
Legalizada, pues no, la verdad. No porque no ha dado tiempo de ir a su delegación del gobierno, porque nos han dicho que tardan 2 semanas. Uh-huh.
Pero bueno, aún así la gente concienciada y tal va a responder, va a acudir a esa manifestación. Aquí en Madrid, al final, la concentración no fue legalizada, pero se ha celebrado de manera pacífica y muy tranquila. Mucha presencia policial, por supuesto, pero muy tranquila. Esperamos que pase lo mismo ahí en Tenerife, ¿no es así?
Sí, sin duda alguna. Esperemos que no pase, que no haya ningún acto violento y se demuestre que los antifascistas no somos violentos, sino cuando tenemos que actuar simplemente. Uh-huh. Y que se espera también bastante presencia policial, pero también a la vez bastante presencia antifascista.
Uh-huh. Muy bien.
Compañero, me comentaban que no sé si eras tú el encargado de leer el manifiesto de la concentración de hoy. ¿Puede ser?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son, resúmenos, los puntos esenciales de ese manifiesto?
Bueno, primero que nada, sería agradecer a la gente que acude a la manifestación, después dar un minuto de silencio por el compañero asesinado a mano de nazis, después hablar un poco sobre lo sucedido allí en Madrid, sobre que hay violencia fascista y neonazi en Madrid y en todos los puntos de España, también aquí en Canarias, y después decir a la juventud que no nos quedemos tampoco tan apartados de lo que hay y que luchemos tanto en las calles como votando a los partidos políticos y que apoyemos las manifestaciones. Y que ninguna agresión quedara sin respuesta.
Perfecto. Pues agradecemos esta conexión y deseamos la mejor de las suertes para esa concentración en Tenerife. Suerte, compañeros.
Muchas gracias. Salud.
Vámonos a Barcelona porque tenemos al compañero que hablaba al principio del programa con nosotros, que nos está, creo, en la concentración que se está celebrando. Creo que es una concentración un poquito más conflictiva que la que ha tenido lugar aquí en Madrid. Vamos a ver. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas
cuéntanos. Tardes. ¿Cómo está
pues
la
mira,
cosa por
hace allá? Apenas 10 minutos que ha comenzado a ponerse en marcha la manifestación, unas 2.000 personas, pero ha sido inmovilizada por los Mossos de Escuadra, y en estos momentos está la situación un poco tensa, y cargas y enfrentamientos, y bueno, carreras, y continúa la gente alrededor de la Plaza Universidad, pero no sabe bien qué pasará. La concentración no había sido comunicada y a la subdelegación de gobierno y, bueno, los Mossos han decidido no dejarlo.
Bueno, se sigue repitiendo un poco el mismo esquema que veníamos viendo en Barcelona por diversos actos, ¿no? La subdelegación de gobierno en manos de Izquierda Unida, Esquerra Unida, en Barcelona, sigue reprimiendo a los movimientos sociales si hay un mínimo de salida de tono en cuanto a la ley, ¿no? En
este caso, el Departamento de Interior, que lleva esta política desde que asumió el nuevo gobierno de secuestrar prácticamente este tipo de manifestaciones más autónomas, secuestrarlas, inmovilizarlas, conducirlas hacia donde quieran, o en este caso no dejarlas moverse de la Plaza Universidad.
¿Cuáles son las cosas que se están diciendo? ¿Qué se está diciendo en esta manifestación? Me imagino que ahora mismo habrá un punto de confusión, pero al principio probablemente se hayan cantado, haya habido gritos o reivindicaciones.
Sí, estaba encabezada por una pancarta de combate al fascismo. Comenzó la manifestación con una lectura de un comunicado solidarizándose con los compañeros de Madrid, con Carlos y y denunciando el amparo de los nazis en las estructuras de poder, el trato que se da desde los medios de comunicación, y bueno, se quemó una especie de falla que era una esvástica, una traca, y comenzó, entonces fue cuando comenzó la manifestación, que se ha movido 50 metros ha sido el espacio que han dejado para que se moviese, y en este momento sí, la situación está un poco revuelta, no se sabe muy bien qué sucederá, gente, vamos, de enfrentamiento ahora mismo directo con...
¿Hay algún medio de contrainformación que esté siguiendo esa concentración en Barcelona? ¿Tienes constancia?
No lo sé, Indymedia suele cubrir este tipo de manifestaciones, pero yo no, constancia directa no tengo de que lo estén haciendo.
Bien, nos informan que Caos en la Red está siguiendo esto, esto también. Así que la gente que esté en Cataluña, en Barcelona, en el resto del Estado, que quiera seguir informándose sobre este asunto, puede encontrar más información en Caos en la Red.
Vale, en la red. Ahora mismo, si quieres, parece ser que la manifestación damos la vuelta y nos dirigimos en lugar de hacia el Paseo San Antoni, que es donde estaba todo el dispositivo de cuerpos de seguridad, hacia Plaza Cataluña, que no hay barrera de Mossos de Escuadra, así que veremos si se puede hacer una manifestación realmente.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la información que nos transmites. Tenemos apenas 4 o 5 minutos para ir terminando esta conexión. Creo que tenemos que agradecer, Rafa, a todo el mundo que ha estado fuera de Madrid, dentro de Madrid, la gente que ha llamado a la radio para informarnos, para matizar, para ampliar la información que estábamos transmitiendo desde aquí. Tenemos que dar las gracias, sobre todo, yo creo en este caso, a la gente que ha decidido mantener esta convocatoria de esta concentración, la gente que ha decidido también, muy responsablemente desde mi punto de vista personal, no enfrentarse a la policía y no causar altercados. Creo que ha sido una posición muy inteligente y que hay que reconocer a los convocantes. En fin, muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado pinchando también esta transmisión en otros puntos del Estado. Tenemos constancia de Radio Clara, tenemos constancia de una radio en Alicante, que ahora mismo no recuerdo el nombre.
Artegalia en Alicante, Radio Clara en Valencia, por supuesto las radios libres y comunitarias de Madrid, radios en otros lugares, y me gustaría señalar eso, ¿no? Las 2.000 personas que, con toda la semana que se ha vivido de criminalización de esta concentración, han demostrado que era una manifestación de homenaje, era una manifestación de protesta cívica y pacífica, lo han demostrado y lo hemos señalado a lo largo de esta retransmisión. Han demostrado que van por delante de la clase política, y es un ejemplo que se ha dado también a la delegación del gobierno de cara a la manifestación del próximo 24 de noviembre, que se sigue luchando porque se legalice. Y si no se legaliza, pues esta gente dirá: nosotros seguiremos yendo por delante de la clase política y nos manifestaremos con este espíritu de pacifismo y decir basta ya al racismo, a la xenofobia y al fascismo.
Creo, Rafa, también que hay que destacar un poco el evento radiofónico. También es un elemento informativo, no por apuntarnos tantos, sino más bien por apuntar tantos a la gente que se ha estado conectando a través del streaming, a todas las radios que han conectado a través del streaming, y este streaming que ha tenido un éxito bastante importante dentro de lo que es la historia de las radios desde que están emitiendo a través de esta tecnología, a través de Internet, ¿no?
Y a las audiencias, a las radios por el esfuerzo, y a las audiencias de las radios porque ellos son los que hacen que esto tenga sentido, y porque queremos entre todos y entre todas decir que la incidencia social la vamos ganando poco a poco, que ya no se nos puede ningunear, que no somos cuatro locos haciendo comunicación social, sino que somos ciudadanas, colectivos sociales, organizaciones, participando del ejercicio democrático de la comunicación. Accedemos a los micrófonos y a los medios para contar cómo vemos la vida, cómo proyectamos nuestras protestas, cuáles son nuestros anhelos y cómo queremos construir un mundo más justo. Esa es la intención que nos mueve a los que nos desencadenamos o nos encadenamos en red en este proceso comunicativo social. Los agradecimientos
me dejas, Rafa,
terminamos.
Agradeceros también a la gente de las radios que me hayáis permitido a mí personalmente asistir a este encuentro, que yo no soy radiero.
Bueno, pues dejamos ya que nos está quedando empalagoso.
Sí, una cosita solo, decir Mariano. Que nosotros terminamos esta conexión, pero que la información sigue en la red, así que ayudadme, por favor, a recordar algunas de las páginas que están siguiendo la información y que probablemente hasta las 12 de la noche van a ir siguiendo la información de Barcelona, quizá también la de Tenerife. Recordar esas páginas, ayudadme y cerramos.
Sí, porque de esto no se acaba tampoco con las manifestaciones. La EN ya estaba avisando que había pequeños grupos de nazis en los alrededores de la Puerta del Sol en Madrid, y bueno, habrá que hacer seguimiento de qué es lo que hacen o cómo se mueven a lo largo de las próximas horas. La EN, Caos en la Red, el portal de Rompamos el Silencio, rompamoselsilencio.net, y las páginas de Más Voces, donde próximamente colgaremos el audio de esta retransmisión para todas aquellas radios que lo quieran retransmitir a lo largo de la noche.
Exactamente. También Nodo 50 y, bueno, Indymedias también, de tanto de Barcelona como de Madrid, probablemente hayan estado haciendo un seguimiento de todos estos temas, y creo que nos tenemos que ir porque además hay gente que viene a hacer su programa, así que muchas gracias a todo el mundo, un saludo.
Y hasta la próxima. Que matan las banderas, toca fingir, a llorar sin más, o a mundo estar a nuestro, o fascista muerto, hay